¿Cómo están? Bienvenidos a Lag Mental en este especial que estamos haciendo de Spider-Man Into the Spider-Verse o Un Nuevo Universo.
¿Por qué lo tradujeron así? No se está mal traducido.
Porque la gente es imbécil y no sabe.
Sería Spider-Man en el Spider-Verse, por
claro,
ahí, si lo querés
traducir. Exactamente.
Así,
pero literal. No, ahora te ponen Un Nuevo Universo porque le gusta cagar las traducciones. Y también hacen competencia con España con sus traducciones de mierda.
No, no, nada le gana a Aterrízalo Como Puedas.
Mi Pobre Angelito.
Onda Vital. Onda Vital no le gana nada. ¿Por qué traduce Kamehameha?
Night Before Christmas, que sería El Extraño Mundo de Jack.
Había una más en español que era muy mala.
No, es que hay un montón igual.
Hay un montón.
Tenés a Cactus, que es Bellota de las Chicas Superpoderosas.
Ay, es muy mal.
¿Lo ves? No. Bueno, no importa. Cuestión que.
Pará, ¿sabes cómo se llamaba Lo Ves? No, acá en castellano.
Guepardo.
Antes.
No.
En el principio se llamaba Aguja Afilada.
Ah, mira.
Muy triste.
Qué triste. Bueno.
O avispón afilar, algo así.
Hoy para este especial tenemos a un invitado que ya lo escucharon un par de veces. Él es
un poco amigo de la patronal.
¿De la patronal?
Claro.
¿Por qué?
Porque su personaje es amigo de la patronal.
Ah, claro, sí, se pone la gorra muy fuerte su personaje. Estamos hablando de Lucky, su personaje en la partida de James. ¿Cómo estás, Lucky?
No sé, en este momento medio complicado. Me acaban de decir que soy amigo de la patronal. No me enteré.
¿Tu personaje?
¿Tu personaje es re amigo de la patronal?
Dijiste que yo era amigo de la patronal.
No, estamos hablando del personaje James.
Ah, bueno, separemos bien.
Él está con nosotros en la partida de rol. Si ya lo escucharon, es el ex político que se pone la gorra.
No me pongo la gorra.
Sí, es error, tío.
Ah, bueno, hay que ser ordenados.
Pará, vamos a hacer la pregunta. Porque el otro día con Ramiro, que había venido, un poco lo discutimos. Para vos, James, ¿a quién votó?
Ah, ¿verdad? ¿A quién votó? Buena pregunta. ¿A ¿Qué? Macri,
si,
a Cristina?
No. ¿A Neo Macri o a Neo Cristina?
Es acá.
Si estuviese hoy, nuestra pregunta fue ¿a quién votaría cada uno de nuestros personajes? Eso quiere decir que no escuchaste el último capítulo, muy mal por vos.
Evidentemente no.
No. Y le preguntamos a quién hubiese votado, debatimos cada uno de nuestros personajes.
Y, claro, o sea, si James hubiese vivido en las elecciones
claro,
en Argentina,
¿a quién
2015?
Votaba? Yo tengo una clara. Nosotros dos estamos
clarísimos. Sí, estamos
completamente
seguros.
Al ser yo el personaje, asumo que James pensará igual que yo, porque lo hice bastante parecido. Yo voté mitad de lista al pro y
la otra mitad de lista
a la izquierda. Eso fue lo raro.
Tenés que elegir.
Las dos juntas.
Para. ¿Cómo mitad pro, mitad de la izquierda?
Sí, ¿no? ¿Esa no era la mitad de lista o era la otra?
Y le puse azúcar arriba.
Pero no era así la última votación que se podía hacer como
sí,
la.
Sí.
Bueno, sí, creo que es así.
Pero votaste en mitad, tipo una neo derecha y la otra mitad una neo izquierda. Es como.
No,
rarísimo.
Pero es que agarré y quería. Primero, voté a Macri porque fue al que más escuché, entonces más sabía lo que estaba votando y no quería que sea Cristina porque para mí se estaba haciendo las cosas mal. Y después voté a la izquierda porque. Evidentemente la parte de lo que es el trabajador y demás está cuidado como el orto, entonces voté a la izquierda.
Y voté a la izquierda porque puedo votar porque ambos candidatos
boludo,
se van a divertir.
El tema es que no sabía lo que planteaba la izquierda, sabía lo que planteaba la derecha, volteé por la derecha por esa parte, pero sé que
por
que defender a los trabajadores.
Igual es muy consecuente con su personaje.
Sí, sí, totalmente.
Yo dije que votaba más a tu personaje.
No, yo dije que votaba a Macri.
Para mí votaba más a que es lo del medio.
Yo dije, James vota
no,
Macri
no.
De clavado.
Yo voté a las dos puntas y que gane el mejor.
Claro, igual para votar al medio y a las dos puntas es un poco lo mismo.
Sí,
lo mismo.
Es básicamente lo mismo.
Sí, es básicamente lo mismo, pero por eso, o sea, no voté al del medio, voté a los dos y que gane el mejor.
Pregunta, James.
Porque más votó.
James. ¿Está a favor o en contra de la legalización del aborto?
Me encantan estas preguntas.
Lo mejor es que a él no lo modifican en nada.
No, pero sí, tiene
para, acaba de responder de una manera muy feminista, ¿eh? Eso quiere decir que está a favor.
O sea, ¿está a favor de la legalización del aborto o está en contra?
De la legalización del aborto, sí. De que Maya, ahora, si es gratis o no, eso es otro tema.
Yo porque lo veo...
¡Qué boludo! ¡Es un tibio todo!
Es un político, boludo.
Me encanta.
Pero, boludo, es así. O sea, a ver, frenate a leerlo, a pensarlo un segundo. ¿Vos podés mantener como está en la economía hoy en día el hecho de que sea todo gratis ese sistema? ¿Es mucha guita de por medio?
Es un político, está bien.
¿Lo podés mantener?
No se puede.
La pregunta está en
no, es práctico.
Igual que es otra pregunta.
No, pero vamos a hacerlo más simple. James.
Sí.
¿Sí? James como personaje es... ¿Pro vida?
No, es que le estás diciendo algo que no es así. Porque todo su personaje no es ni de un color ni del otro, es de los dos o del medio.
Y pero vos le pregunto.
Que los ojos del personaje son grises, ni blancos ni negros, no se entendió.
Yo soy o blanco
muy
o
bien,
negro.
Muy bien. No, bueno, yo te pregunto, quiero saber.
Igual tiene el pelo negro.
James es pro vida. ¿O es hashtag no, abortero?
Es una palabra de mierda, abortero. Pero bueno
pro aborto.
No, creo que como ser humano tiene que estar a favor de la vida, no en contra.
Pero el ser humano, te estoy preguntando, es un hijo de puta.
El ser humano tiene la tendencia a buscar la destrucción en sí mismo, pero bueno, está buscando también a su vez promover lo que es la
supervivencia del ser humano. Yo te cuento lo que pensamos nosotros.
Sí.
Escucho. Belio, el día totalmente igual. No, pero
yo
es que...
Yo por lo menos te doy una respuesta, no te digo que me da lo mismo, pero es que boludo, no es justo.
Pero es que es distinto porque es consecuente, o sea... Yo creo que James realmente es pro vida, pero pro vida...
No, yo le creo, yo es de esas personas que está a favor, pero quiere que no sea gratis, te le recreo.
Bueno, y...
Es que hoy en día no puede ser gratis. El día de mañana, si tenemos una mejor economía, que sea gratis, pero hoy en día no podemos sostener eso gratis.
Yo digo que Belio votó... O sea, Belio dio el documento para que votaran por él. Porque lo echó
muy bueno. Buena.
Claramente, Seon votó a Del Caño, claramente, o sea, no hay duda. Y claramente está a favor de aborto. Y después podemos hablar de políticas públicas y de cómo financiamos la minería y no el aborto. Pero ese es otro tema, que si querés lo charlamos después.
Después tenemos a Apex, que Apex votó a Macri y después se arrepintió.
Sí, claramente.
¿Apex es eso?
Es eso, es un arrepentido.
Apex practica abortos en
su casa. En el taller de fondo.
¿Con o sin los poderes?
Un poco de
sí, claro,
o sea,
sí.
Si es muy prematuro, puede aplaudir así muy fuerte y se terminó. Y ya está, sí, despreocupate, ya está.
Me parece que le estamos yendo un poco a la mierda. Estaría
esto
bueno,
era un aplauso, se terminó, ya está.
Un chasqueo ahí. Un rápido.
No sé por qué, pero sonó peor, boludo.
Bueno, él es Luki.
Buenas, un gusto.
Le damos la bienvenida. Él también va a participar con nosotros de Spider-Man Into the Spider-Verse, este especial que estamos haciendo en Lag Mental.
Nos vimos ahora al cine.
Sí, evidentemente.
Pero no, a mí me gusta contar todo lo que implica ir a ver una película en cine.
Primero nos va a contar un poco Luke y cómo vivió.
¿Cómo
el ir a ver la película fue muy cómico. Sí. Fue muy cómico.
Estamos a full con el meme ese. Yo soy muy cómico.
Perdón, es que lo vimos creo que, no sé, hace 30 minutos y...
Es muy bueno.
Fue un no parar.
El enojo ahí quedó.
Sí, lo presenté yo.
Bueno, muy bien, Gaby.
¿Podemos empezar a hacer el meme?
No, igual me presentó Juani.
Ah. Vas a tener que competir contra eso.
Esto no me está agradando, me quiere hacer luchar al piso.
Vas a tener que competir contra eso, es muy fuerte. Bueno, contanos, Luki, un poco...
¿Cómo fue la experiencia de ir al cine a verla?
De ir al cine. No, la trayectoria de ir al cine o sea.
Tipo, contá hasta los trailers.
Bueno, fue muy divertido porque yo agarré, quedé con un amigo en ir a ver la película. Y dije, bueno, mira, tengo paja de ir a casa y volver, perdón, esto no sé si se puede decir así o no.
No, acá no decimos ni paja ni retrasado mental.
Ni chota, ni cáncer, ni tumor, ni nada.
Bueno, listo, perfecto. Creo que entendí cómo se maneja. Bueno, le dije que básicamente no tenía ganas de volver a mi casa para estar media hora y volver al cine, porque me domina la vagancia.
¿A Abasto fueron o a dónde fueron?
¿Eh?
¿A dónde fueron?
Fuimos al Cinemar de Caballito al final.
Ok.
Sí, sí. Ese es medio flojo el cinema del gráfico.
Sí, la verdad que no me gustaron para nada las butacas, pero eso es para otro momento.
No, es para este momento.
Pero prefiero que para otro momento en esta misma anécdota.
Ah, perfecto, perfecto.
Bueno.
Te mete el enganche, te mete el plot.
Está muy bien. Que...
Como que te cuento un poquito del final y después vamos yendo.
Está bien.
Salí del laburo. Digo, bueno, todo feliz, voy a ver la película que es yo. ¿Dónde mierda me tomo el bondi? Porque no sabía dónde tomar un bondi. El buen Google Maps es mi amigo, así que me contó dónde era. Voy a estar para el bondi. Pensé que se me había ido porque se me fueron un 112 y un 65. Muy copado. Dije, bueno, llegué tarde. Lo mismo que todos los de hoy. Llego tarde supuestamente y después estoy media hora antes.
Sí, quiero contarles que hoy vino como 15, 20 minutos antes de que
empecemos. Es que me habló por WhatsApp a las 11 y 20. Nos hemos juntado a las 12.
Sí.
11 y 20, yo me estaba terminando de duchar. Y dice...
No, estabas acomodando.
Me estaba terminando de duchar. Y dice...
Tenemos a alguien que siempre llega temprano y a alguien que siempre llega 3 minutos tarde.
Es que en realidad yo suelo llegar en el horario. Es lo que me gusta llegar a mí.
Yo intento llegar en el horario. No siempre me sale.
Te lo juro, 3 minutos tarde.
Sí, es que es lo que intento.
No sé cómo haces siempre 3 minutos.
Y entonces me habla y me dice, che, ¿vos ya estás yendo? No. Ah, porque yo acabo de pasar con el 109 por la Avenida San Martín y pensé que por ahí te lo ibas a tomar. Son 11 y 20, lo que.
Pensé que iba a tardar más, boludo.
Va 10, 15 minutos de acá. ¿Cuánto es?
Son 20 minutos más o
menos. 20 minutos, onda, estás en un toque acá.
Bueno, en el Maps me decía que iba a tardar 50 minutos. No, tardé 25. No,
es una locura,
¿qué sé yo?
Calculé 30.
No te preocupes. Onda, nada, yo estaba queriendo hacer otras cosas y te tuve que atender a vos, pero no te preocupes.
No se pudo terminar de ahí de.
De leer el libro.
Claro, de leer el libro, sí. Claro.
Estaba sacando a pasear justo a la
Bueno, seguimos contándonos.
Bueno, sí. Agarro, me tomo el colectivo, le aviso al pibe que ya estoy yendo. Llego ahí al cine. Digo, bueno, ¿dónde andás? Me dice, ahora ya estaba por salir. Bueno, dale, te espero. Me fijo ir sacando la entrada. Tengo que poner el código. ¿Dónde mierda va el código? Las opciones que él me dio, que me pasó la foto con el código, no estaba. Así que agarro y digo, bueno, che, no está, así que te espero para que vengas. A los 5 minutos le digo, che, ya puse ingresar el código. Ah, ¿la hackeaste?
Sí.
No.
Sí, Chris, sí.
Bueno, ponele que sí. Bueno, agarré, voy a elegir los cosas, le paso la foto, toda la boludez. Bueno, cuestión, para hacer lo que es el pedido del combo del candy, no sabía qué pedir, él no sabía qué pedir, así que, bueno, listo, anda a cagar, se me consumió el tiempo, viste que te la cancelan si estás 5 sí. minutos. Dije, bueno, te espero. Le esperé media hora. No, más. Fue muy divertido porque agarró y me dijo... Se bajó el bondi y me dice... A los 3 minutos de que se bajó... Che, me fui para el otro lado 3 cuadras.
Ah, es un pelotudo.
Buena.
La odisea del cine.
No, pero 3 minutos. Y agarra y pasan 20 minutos más y llega. Digo, ¿qué onda? ¿Viniste arrastrándote, boludo? Me dice... No, me fui 3 cuadras y después me volví y eran 7 de volver.
¿Cómo 3 cuadras y hace 7?
No sé, yo tampoco lo entendí y no me quiso explicar más.
Hay un portal que cambia el espacio-tiempo cerca del village de...
No sé, o sea,
a mí me pasa seguido.
Bueno, sacamos las entradas, fuimos al kiosco enfrente, se compró unos puchos, se fumó uno, entramos, pedimos el candy, terminamos comprando a 460 pesos, pueden bajarlo un poco, el combo de Aquaman. Un vaso de. Es un vaso transparente con 2 tridentes pegados y que arriba en celeste tiene como una. Eso es todo el vaso de Aquaman. Es una estafa.
Pero el sombrero es nuevo.
Pero para, ¿vos no viste el vaso de Infinity War?
Ese estaba.
No, ese no lo vi, pero es que no fui a ver Infinity War, me la debo todavía.
¿No la viste?
¿No la viste todavía?
Le dijo todo el tiempo que no la vi todavía. Porque.
Bueno, lo sé.
A ver, les comento. Mi novia dice que la quiere ver conmigo y nunca nos sentamos a ver las películas de Marvel porque él se aburre. Entonces, estoy en ese loop infinito.
Vela y mentile, decirle claro, que no la viste.
Decirle que no la viste.
Pero es que ahí está el problema. Es más fuerte que yo cuando veo una película que ya vi, es que le digo, no sabes, esta parte es genial. Y de repente, ¿cómo? Y ahí empieza el problema. Es más fuerte que yo, boludo. Pero cuando veo una escena que me gusta, igual, siempre comento algo.
En Infinity igual vuelve a pasar todo el tiempo.
Entonces no voy a poder ver la película antes que ella.
Posta. Sí, la parte esa de que le meten...
Sí, no, muy... esa... Sí, sí.
Y después que bajan y después, te están viendo la seña, que es un podcast.
Cuando lo levantan.
No puedes hacer claro. Señas.
Pero yo sí la veo, me están spoileando a mí.
Pero pará, ¿no viste la parte...? ¿No te spoileaste
no
esa parte, boludo?
No, pero no vi Infinity War.
La parte en la que se que garchan a Scarlett Johansson, ¿no la viste?
No, arranquemos chicos porque no vi Guardianes de la Galaxia 2 ni Pantera Negra. O sea, me faltan ver esas dos para poder ver Infinity War.
No, no las veo. Son innecesarias.
No, igual, o sea...
Miralas si te gustan,
Black Panther... Si quieres, te puedes hacer el camino al Marvel, pero Black Panther la podés ver, está buena.
Guardianes de la Galaxia no vale la pena.
Guardianes de la Galaxia, la verdad que no. No es que ni, no sé si ni siquiera tiene algo.
No, nada. Puedes ver. No, nada.
No, realmente no.
Onda, nombran en un momento una parte, pero.
No, realmente no cambia. Thor 3 la tenés que ver.
Sí, Thor 3 la vi. Esa
es el pedo, porque igual. ¿Viste Thor 3?
Sí.
Bueno, ya no importa. Todo lo que pase en Thor 3 se deshace en Infinity War.
La mitad.
Entero.
¿No es que supuestamente era importante?
La mitad.
¿Entero o la mitad?
Es un pelotudo.
No lo estoy cantando.
Entero, primero entero y después la mitad.
No, es como que tiene un par de cosas que.
Me encanta lo finito que estamos hilando entre el. Bueno, pero seguimos contando, si no vamos a terminar más.
Bueno, nada, pagamos el vaso que yo, entramos al cine. Ya todo el mundo había entrado. Nos sentamos ahí, vamos a ver la película. Lo primero que voy a sentarme es: ya no mostraron las butacas. Pero fue automático, o sea, me senté, me mostraron las butacas.
¿Cómo?
A nosotros nos pasó lo mismo, lo de que se eran muy reclinables.
Ah, sí.
No, pero es que estas eran reclinables, pero ¿viste la separación entre lo que es el respaldar y el asiento? Había como un vacío.
Pregunta, ¿respaldar es una palabra?
El respaldo.
Bueno, ustedes me entendieron. Por favor.
Yo quiero respaldar a la educación y también... Claro,
claro. Ahora que me lo pongo a pensar, es verdad. Pero bueno, para, en fin. O sea, la parte en la que yo apoyo mi espalda y la parte en la que yo apoyo mis cuartos traseros...
El respaldo y el asiento.
Se llama respaldo y el asiento.
Sí, conocían la lengua común.
Gracias a Dios.
Bueno, pero para que no me rompa la bola, con esa manera lo entienden. Era demasiado espaciado. O sea, yo en sí no soy una persona demasiado alta, entonces... Necesito que eso sea más compacto.
Tu 1.20 es más que suficiente.
Mi 1.50, no me saqué centímetros, que son pocos. Era demasiado cerca, demasiado lejos y era molesto. Sentía como que tenía que estar como sentado hacia adelante y la espalda inclinado de más para estar cómodo. No me gustó.
Sí, está medio cómodo. Choto el cine, los asientos por lo menos.
Sí.
No sé
y
si
contame,
todos, pero...
O sea, contame la parte que más me interesa a mí. Las ¿cuál? Publicidades del cine y de los trailers. Me hice fanático.
No hubo muchas publicidades en esta, ¿o sí?
No, creo que no, ¿eh? La de por lo menos donde yo fui
vimos la de Shakira.
Muy buena publicidad la de Shakira.
No vi la de Shakira. Porque Shakira...
Es sí. Que igual reconsideren que yo entré un poco tarde. Creo que yo me salté la parte de las publicidades y llegué justo a la de los trailers.
Ah, ¿y qué viste? ¿Qué trailer subo, verdad?
¿Qué trailer subo?
En el nuestro estaba Ralph.
Sí.
Que estaba también. Es
que ya no me acuerdo porque.
No sé si estuvo Wild Ralph.
Es que no me acuerdo bien qué trailers vi. Porque lo esperé 45 minutos. Me tendría que tener viendo los trailers ahí en las pantallas de atrás.
Te entiendo.
Ya no sé cuáles vi y cuáles no.
Me pasa últimamente que no veo ningún trailer que no haya visto antes.
Claro.
Como que antes iba al cine y decía, oh, mirá qué piola esta película. La voy a buscar en YouTube.
Y es que están publicitadas en todos lados.
Sí, es verdad, es cierto. Sí, a mí me pasa lo mismo.
Pero es que está en las publicidades de YouTube, si es que no tenés el adblock, estás en sí, cada tanto te los cruzás en Instagram o te los cruzás en Facebook. Están en todos lados.
Sí, obvio.
Es molesto. Entonces,
aparte,
como que...
yo sigo páginas que te traen.
Sí, que hablan de cómics, películas y demás. Y te terminan mostrando todas esas boludeces todo el tiempo.
Bueno, hasta ahí llegamos en tu travesía hasta el punto del cine.
La nuestra fue igual de trágica. Yo agarré a Juan y me dice, che, ¿querés ir a ver Spider-Man y tu Spider-Man? Sí. ¿Qué hora podés? Cualquier día que no sea sábado de la noche. ¿Vamos al viernes? Dale. Y llegamos al cine.
Fue estresante el planeo.
Yo llegué, creo que unas media hora antes de que empiece la película y fuimos a comprar un helado. Fue muy estresante.
No, bueno, nosotros fuimos a comer y todo, pero el tema fue esperarlo. Esperarlo fue lo problemático. Lo estuve esperando 45 minutos sentado mirando el celular, consumiendo la batería.
Bueno, nosotros nos habíamos juntado también a planear un poco cómo sigue todo el tema del podcast.
El año que viene el podcast.
Con lo cual, dijimos, bueno, nos juntamos una hora antes. Yo obviamente llegué...
Una hora y cuarto antes.
Ah, bueno. Es que...
Yo llegué una hora antes, vos ya estuve una
hora. Sí, no, vos ya te vi bien.
Hay el detalle no menor, que es verdad, me olvidé de contarlo. Yo salgo de la a las 8 y la película era a las 10:20. Y hasta que llegó lo tuve que esperar 40 minutos y después nos fuimos a comer y todo, hicimos tiempo.
Que igual le podrías haber dicho, che, me esperas allá en el abasto. Allá en el coso de caballito. Podría haber ido él, igual te esperaba de la voz.
Sí, pero no.
Pero no.
Bueno, después si empezamos a hablar de lo que nos atañe esta tarde-noche, mañana,
¿atañe?
Depende de cuando lo escuches.
¿Atañe es una palabra?
Sí, claro.
Una palabra.
Claro.
Pero está bien acentuado, pues era, no sé, no importa.
A lo que nos atañe.
Atañez. Atañez.
Bueno, bien.
Sí.
Estamos reunidos hoy aquí.
Mis queridos hermanos.
Para hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse.
Bueno,
otra vez lo digo.
¿Querés decir de vuelta qué película es?
Estamos reunidos hoy aquí.
O sea, lo querés remarcar para demostrar que estás en contra de que la traducción haya sido un nuevo universo.
Un nuevo universo.
Claramente.
Sí.
Todos estamos en contra de eso.
Realmente no me cambia mucho, pero me apaja porque es...
Porque paja.
Sí, vamos a hablar algo ya antes de empezar. Acuérdense que vamos a hablar con spoilers. Si no la vieron todavía, banquen y véanla y después nos escuchan.
O
spoilénsela si no les interesa tanto. Lo importante es que nos escuchen igual. Prosiga.
Entonces empieza con Peter Parker en una estética muy bonita, haciéndonos referencia a... todo el mundo cómic, ¿no es cierto? Porque de hecho arranca con un cómic que te lo tiras arriba de la mesa y dicen, soy el Hombre Araña, hace 12 años que soy el Hombre Araña.
Esta es mi historia.
Esta es mi historia y es como que empieza a leer el cómic como si fuese la vida real.
Y que también habla de las películas.
Sí, ahí meten un montón de referencias.
Hay un par como de
al Spider-Man de Sam Raimi, que se ve, por ejemplo, en un momento está la escena esa famosa del tren. En la que lo para haciéndose caca y sosteniéndose con dos telarañas. Con
sí.
Una cara de que se está haciendo caca zarpado.
También en la que está ahí en el restaurante.
Y la mejor de todas, que es cuando está bailando. Que dice, también hice esto y se pone a bailar. Y es como, pero olvidémoslo, por favor.
Está bueno porque si te pones a pensar, ese Spider-Man es un universo distinto. Con lo cual, o sea, este sería el Spider-Man de Sam Raimi, de ese universo.
Es que solo hay referencias a Sam Raimi.
Claro.
A ese Spider-Man, no hay referencias a los otros.
Pero sí.
El mundo película.
Pero podrían haber hecho referencias a otros, a otras películas.
Sí, solo eligieron ese, también me imagino que por una cuestión de derechos.
Sony.
Pero tienen a su Spider-Man.
Claro, sí, por eso.
Pero no le hicieron a ese.
No, pero igual aprovecharon.
Me imagino que va a haber ahí medio una cuestión de mejor nos jodamos con esto, que está medio muerto y no recordemos el fracaso de nadie.
Pero Peter B. Parker no es el... ¿No sería el mismo universo que el de Tom Holland ahora, por ejemplo?
Me están perdiendo.
El universo en el que está es más un universo comiquero que un universo...
Pero el de Peter B. Parker, el Spider-Man que cambia, que no es el del universo de Miles Morales.
No, es el de otro universo.
Recordemos que ese Spider-Man para... Porque yo, por ejemplo, no sé, los directores me los están perdiendo.
Sam Raimi es el de la primera película, el de...
Es que lo entiendo, pero
uno,
por eso...
Uno, sí, tres, de Tobey Maguire.
Uno entiendo que es el de Tobey Maguire. Ahora, el otro asumo que están hablando del de Amazing Spider-Man.
Claro, y después bueno, está Tom Holland, que sí, es el de Spider-Man de Marvel de ahora.
Sí.
El que...
El Homecoming.
Exactamente, Homecoming.
El que tiene el culito divino.
Y hacer un chiste...
Y que hace parkour.
De polvo, ese. Pero...
Está bien, sí. Ahora los puedo captar mejor. Ese. Pero bueno, te iba a decir de que Peter B. Parker, vamos a meterle así el yanquisado porque se puede, para diferenciarlo así como a grandes rasgos, era judío. ¿No te muestran que cuando el chabón... Bueno, la
una es verdad, que pisa la copa, cierto,
cuando se está casando?
Sí, es verdad.
Es verdad, es cierto.
Por lo menos es mitad judío. Por lo menos. Es como que es una manera rápida de identificarlo.
¡Que mi familia es judío!
Por eso.
Juani no tiene retorno, no escucha ningún trigger, así que...
Pero estoy viendo cuando los pones.
Pero lo ves cuando lo pongo.
Me imaginaba cuál ibas a poner.
Riámoslo sin que se dé cuenta y que flashe que ponga un trigger. Igual lo ve en la pantalla allá.
Es cierto que Peter B. Parker es judío. Es verdad.
Igual Peter Parker.
Es de una película inclusiva. Muy inclusiva.
Ponele.
¿Se dice algo en los cómics de religión,
no recuerdo,
o algo así?
Puede ser.
No, la película, no el cómic. El cómic yo no leí. Ahí yo no puedo hablar.
Igual lo que... Vamos en orden, ¿les parece?
Sí, estamos por eso.
Está este Peter Parker, que es el Peter Parker rubio. ¿Les parece que le pongamos así?
No. Ario.
El Peter Parker Ario, perfecto. Que nada, es re feliz, es re Spider-Man, es re gracioso y es re capo. Y
es re groso, súper tecnológico.
Y es Spider-Man, el que todos conocemos. Es el del universo Ultimate.
Parece, digamos, como la mejor versión de Spider-Man.
Ponele. Es el del universo Ultimate, que existe en los cómics. Toda la parte esa de Miles Morales y de Spider-Man, todo eso es igual que en el universo Ultimate. Todo lo que él es recapo, va a luchar. En esta película lucha contra Kingpin. Y el hecho de que luche contra Kingpin termina en su deceso. Cuando estaba queriendo activar una máquina que lo que hace es abrir brechas interdimensionales.
Rip. O sea, muere.
Muere, claro. Muere cuando está queriendo impedir que Kingpin abra una especie de portal hacia otros universos. Que igual lo logra. Y ahí es donde van a venir todos estos Spider-Mans nuevos, de los cuales después vamos a hablar.
Spider variables.
Lo logra de manera medio fallida, porque no logra hacer lo que quiere.
Lo impide Spider-Man, digamos.
Sí, o sea, igual, por lo que, si mal no recuerdo, Spider-Man no lo logra frenar. El que realmente la termina bardeando es el Duende Verde.
Claro,
¿verdad? Viste que
es cierto.
Como que
es también una referencia, porque el que lo mata en los cómics es el Duende Verde.
Ah, no es que.
Igual
Kingpin.
Yo
no.
Es la primera vez que veo a ese Duende Verde, o sea, ese tipo de
Es un Duende Verde papeado.
Pero muy fuerte, o sea.
No, drogado, o sea.
Es una gárgola ahí, básicamente.
Sí, es un mutante. Tipo, o sea, en muchos cómics, el Osborn experimenta con el cuerpo, con las personas.
Sí.
Entonces, uno de los experimentos es ese.
Ah, mira, no sabía. Bueno, yo no vi mucho cómics.
Bueno, cuestión que. Había leído, pero no estoy seguro porque no sé mucho cómics, te pregunto a vos, Gaby, había leído que son los siete siniestros.
Sí, lo que eso yo lo conozco.
Seis siniestros.
Seis.
Bueno, los seis siniestros son el Doctor Octopus.
No. Eso varía igual, porque casi que
varía,
depende de qué cómic o qué línea de tiempo.
En esta película me refiero igual.
En esta película no son los seis siniestros.
Ah, ¿no?
No.
Más o menos, pero no.
Ok.
O sea, no... No,
porque, porque aparecen todos juntos ahí a pararle al Hombre Araña.
Sí, puede ser que sea una.
Pero es que en realidad Kingpin nunca estuvo dentro de los seis siniestros, entonces no se puede decir que eran los seis siniestros. Acá te mostraron que eran todos mercenarios de él.
Malos y medio que.
Claro, por eso. Para mí habrá sido algo así.
Contratados por él, una cosa así.
Sí, es más una onda. Kingpin contrata gente. Más
sí.
Bueno, cuestión que Spider-Man de alguna manera logra evitar que se abra este portal.
Es que el Duende Verde lo está cagando a piñas y justo le pega en
se envicia y le lo clava ahí adentro del rayo interdimensional.
Y eso hace que se destruya todo.
Exacto. Sí, o sea, lo desequilibró muy fuerte y no funcionó.
Se rompe toda la mierda, Spider-Man queda ahí
malherido.
Malherido.
Y el Kingpin lo remata. Antes de que pase esto,
presentan a Miles. Miles, ¿cómo es esto? Es un chico de unos 14, 15 años. Es mitad latino, mitad afroamericano. Que nada, que el pibe es como que la pasa un poco mal porque va a una escuela privada que no le gusta a él y los viejos quieren que como que se desarrolle lo mejor posible como persona, pero también quiere que se desarrolle con sus peculiaridades, más o menos es un poco...
¿Dónde es que vive en un barrio bajo y quieren hacer que progrese?
Vive en el hood.
Claro, exactamente.
Entonces, Miles como tiene como ídolo a su tío Aaron. Que
es una referencia a los cómics también.
También.
Es algo que pasa, de que nunca me acuerdo el nombre del malo. Pero no importa.
No es el
de Marauder, era el Meriador o algo
Meriador.
Así.
Meriador, sí, claro, es verdad que lo había dicho. Yo pensé que era Joker.
No, ese es otro. Eso pasa igual. La diferencia es que lo mata sin querer también en los cómics. Porque. Bueno. Adelante, pero no importa.
Cuestión que.
Todo ese momento es una referencia a los cómics.
El tío Aaron, como que lo quiere ayudar a que se sienta mejor en lo que es arte, porque el Miles es muy artista y como que le gusta grafitear
más que
todo.
Con el arte, me parece que tiene que ver con conectarse con sus raíces más de barrio y como que el tío es más de barrio, de hecho, es criminal. O sea.
Porque los negros de barrio son criminales.
O sea, no es un criminal declarado, o sea, es alguien más liberal.
No le digo, bueno, digo, todo el mundo lo sabe.
Igual habría que aclarar, ¿no? O sea, la diferencia está que no se lleva bien, no tiene esa conexión con el padre porque el padre es policía. Y es mucho más recto.
Se pone la gorra.
Es mucho más recio y el chico es más...
Conecta más con su tío por ese lado.
Esa diferencia, sí.
El tío lo lleva
a expresarse.
A expresarse, lo mete como por unas vías de subte.
Le dice, mira, acá te voy a hacer este alto graffiti.
Le dice, se pone a hacer graffiti y ¿qué aparece? Una araña.
Algo que no se explica, pero entiendo que tiene referencia a los cómics, que es que cuando él roba unas arañas radioactivas, que le dan los poderes, las roba el tío y se la da a este pibe sin querer. Entiendo que la araña aparece de ese lado.
Bolso acá donde te muestran es una araña como que estaba por ahí.
Yo lo que entendí es que salió del bolso del tío.
Yo porque me doy cuenta que... Vos fíjate que cuando, o sea, esta araña lo pica Miles, hay toda una secuencia que lo muestran, pica y lo toman como humor, no parece que vaya a pasar nada, obviamente.
Sí, tipo, agarra, lo pica y
se pone
le pega.
Todo el drama, era excelente la escena, porque se rió todo el cine, de que baja la araña, todo el mundo retenso porque saben qué es lo que va a pasar, se posa en la mano, todo el mundo como súper expectante, lo muerde, decís, fa, listo, ahora te muestran la escena de siempre de que el chabón empieza a ver toda la parte de las neuronas y de los nervios y toda la cosa. Y te alejan la cámara y Miles agarra y le pega como cualquier araña normal. Y cae la araña, es como que, bueno.
Pero
bien.
Yo lo que quiero destacar es que cuando después Miles vuelve, porque pasa todo un proceso en el que empieza a descubrir que le está pasando algo raro, vuelve a ver qué le había pasado con la araña. Y cuando llega al lado de la araña...
Yo creo que eso lo deberíamos aclarar después igual.
No, pero para, porque llega a donde estamos hablando de Spider-Man con la máquina esta. Al lado de eso es donde está el laboratorio.
Puede ser
verdad.
Que se haya escapado ahí.
Entonces.
Sí, igual entiendo que es una referencia a lo otro, pero está bien.
Lo que no me quedó claro igual es por qué glitchea la araña.
No glitchea, se hace invisible.
No, glitchea.
No, glitcheaba, me acuerdo.
Es la araña se tiene el poder de hacerse invisible igual que Miles.
Pero es que
cuando la toca no es que glitchea, es que activa su poder de... Es un poder que es como...
De supervivencia.
De supervivencia. Cuando lo toca se vuelve invisible, pero como está muerta, glitchea por eso, porque está muerta.
Ah, bueno, tiene sentido.
Ok, bueno.
O sea, es algo que...
Quiere activar su...
Puede pasar.
Yo había entendido que glitchaba.
No.
Porque tenía algo distinto a otra dimensión o algo así.
No.
Bueno, yo igual pensé lo mismo cuando lo vi. No, claro, lo había pensado como lo dijo alguien. Tiene sentido también, sí.
Cuestión que llega a ese punto, vuelve a ver...
Está escribiendo el graffiti con el tío...
Sí, ahí.
Llegamos hasta ahí. Lo muerde la araña en esta escena muy chistosa. Y se va, tipo, a la casa. No pasó nada.
No, en realidad lo llaman al tío para hacer un trabajo. Entonces se van.
Sí, pero digo, o sea, se va a su casa sin ningún.
Se va.
No se da cuenta. se da cuenta recién a la mañana siguiente cuando ve a la chica del instituto que...
Gwen Stacy.
Bueno, sí.
Que se llama Wanda.
No, Gwen, me llamo Gwen.
No.
De, ah, tipo un momento muy incómodo. Y ahí empieza a desarrollar sus poderes. Hermoso momento para empezar a desarrollar tus poderes.
Y siempre terminan pasando por un momento
confunde con la pubertad.
Sí, estoy desarrollando la pubertad.
Es que es muy gracioso porque Miles realmente considera que es la pubertad.
Sí, pero no en una sola ocasión.
Que es la pubertad, me parece.
Creo que a lo largo de la película, por lo menos 3 o 4 veces dice que lo que le está pasando es por la pubertad.
Es que
nada, yo entiendo que lo que es como decir, no, es como... No me está, es un sueño, es un sueño. Bueno, en vez de es un sueño, es un sueño. Es la puerta, es la puerta, es la puerta.
Es que, sí, yo que sé, puede ser. También por parte de que es un pibe que tiene 14 años y que tal vez no sabe lo que le está pasando y de repente está sudando un montón y o está re paranoico con todo lo demás.
Sí, sí.
Entonces, yo que sé, puede ser que lo vea él como realmente que es la pubertad hasta que se da cuenta. O está drogado. Porque es negro y de barrio se tiene que drogar.
Obvio.
Hasta que se da cuenta que, ah, bueno, esto ya no es normal lo que me está pasando.
Igual, la madre farmacéutica puede tener, o sea, la madre se le ve que estaba trabajando como de médico o algo, esa puede tener.
Creo que es enfermera.
Drogas.
Era enfermera.
Bueno, puede tener drogas
igual
del carrito.
La parte esa de caminar por la pared me parece que ya.
¿Cuál? ¿La que está por afuera del colegio?
Sí.
A mí me pareció medio de más.
¿Cuál?
Nah, está bien.
La que. Que se mete sin.
Que después de eso, o sea. Cuando empieza a descubrir que tiene poderes, le mete la mano en el pelo a Gwen y, tipo, la rapa, porque no puede controlar todavía sus poderes, entonces...
No se podía saltar, es verdad,
no se podía saltar, termina en la enfermería, le cortan un cacho de pelo a Gwen y el chabón
se va avergonzado.
El chabón se va avergonzado, no sé qué hace con el guardia de seguridad, no me acuerdo.
Que el guardia de seguridad lo encara y le dice, yo sé que te escapaste anoche porque... Esa escuela es privada, es como una especie de internado.
Sí. Claro, y se escapó.
Y se escapó para ir con el tío Aaron.
Es verdad, es verdad.
Entonces dice, yo sé que te escapa esta noche. El chabón dice, ay, que no sé qué, me tengo que ir.
Hazte el idiota.
Se escapa.
Hazte el idiota. ¿Quién es?
¿Quién es Miles? ¿Quién es Morales? Dice, Morales, sé que te escapaste anoche. Hazte el idiota, hazte el idiota. ¿Quién es Morales?
No tan idiota.
Se va corriendo.
Bueno, sí, pará, cierto, porque esto no lo comentaron. A partir de que lo muerde la araña, empiezan a aparecer esos comentarios bien al estilo del cómic con el recuadro,
claro,
y todo.
Aparece el recuadro.
A mí me hizo acordar mucho a los cómics de Deadpool. Que viste que el chabón como que piensa y tiene otra voz que también piensa como si pensara, como si fuera una conciencia distinta.
Pero medio que es de Spider-Man también, hace eso.
No conozco, por eso te digo que me hizo acordar
a
eso.
Sí, hacía Spider-Man también, pero es que a partir de que lo muerde empieza a aparecer este tipo de pensamiento.
Es muy típico de los cómics de Spider-Man que esté pensando tipo, uy, la puta madre, este es un hijo de mí, ¿cómo le voy a ganar? Mide 3 metros y todo musculoso. Y eso es lo que piensa. Y ves el globito de diálogo que lo que dices, ¡ja, ja, ja, musculoso, te voy a ganar! Es como, chabón se ha tocado las patas pero no demuestra.
Bueno, cuestión que se hace el pelotudo, se escapa del guardia este del
claro,
pasillo.
Se termina escapando por una ventana y termina quedado pegado en una pared.
No, primero dice, bueno, ok, me tengo que meter acá. ¿Qué hace? Se mete una habitación, cierra la puerta y dice, ok, acá estoy seguro, ¿dónde se metió? En la oficina del guardia.
Sí, sí.
Y
capo.
Y se quiere escapar por la ventana.
Sí, se empieza a tropezar Mr. Bean.
Termina casi en pelotas el chabón, claro, porque se empezó a sacar la ropa y no podía porque se le pegaba a la mano también, y empezó como por el techo y le arruinó la oficina entera y terminó como por las ventanas saliendo, si no me equivoco.
Sí, termina saliendo por la ventana y termina cayendo en su propia habitación.
Sí, es como que empieza a rebotar en ventanas y ventanas y ventanas. A mí esa parte particularmente fue como...
Está bien, no sé, no me parece.
A mí me gustó, pero es que era divertido por el tema que supuestamente el movimiento de las palomas que se le habían pegado las manos. Fue muy graciosa. No sé si vale la pena que esté en la escena o no, pero fue gracioso. Le apartó esos gramos de comedia que estuvo bueno.
Es que yo creo que Spider-Man Into Spider-Verse es tipo la película de Lego.
Sí,
es como que los chistes boludos y se los puedes permitir porque es una película así, no es una película super seria que tiene que...
No. Spider-Man es, por lo menos los cómics de Spider-Man, lo que yo recuerdo era característico que el chabón tenga esos chistes boludos.
Es un personaje cómico, claro.
Bueno, cuestión que termina yendo a buscar a la araña esta para tipo, no es una araña normal la que mordió, es una araña normal. Recordemos que en este mundo existe un Spider-Man, que es Spider-Man rubio.
Claro, Spider-Man-ario.
Spider-Man-ario.
Spider-Ario, le pongo.
Spider-Ario. Cuestión que va a donde el tío lo había llevado, que es como un lugar medio escondido en el subte, y se encuentra con Spider-Man cagándose a piñas con el Duende Verde. Cuestión que pasa lo que dijimos antes, que es que lo mata Kingpin. Antes de que muera Spider-Man, le dice a Miles Morales, vos sos el único que puede ayudar porque tipo se reconocen como que los dos tienen sentido arácnido.
Sí, porque cuando dos Spiders están cerca del otro, es como que el sentido arácnido activa el infrarrojo y se reconocen.
Claro,
sí.
Se reconocen por Bluetooth. Así claro,
que iba son... a decir el Bluetooth seguro.
Sí, pero infrarrojo porque están más cerca. ¿Viste?
Sí, pero infrarrojo es del 2004.
Y bueno, más o menos.
Actualizate, Juan, por favor.
Actualizate, querido. Ahora
o sea, capaz que si lo decías con el otro, puede ser, ¿viste? Pero con estos dos son muy modernos, ¿no?
El NFC es ahora campeón.
NFC.
Cuestión. Que le dice que, bueno, vos sos Spider-Man igual que yo. Va, Spider-Man, tenés poderes de Aran igual que yo. Lo que tenés que hacer es ir con este chip. Tomá, esto va a ser lo que va a salvar
el mundo. Es un pendrive.
Es un Spider pendrive. Guardalo, no lo rompas, por favor, querido. Se va. Cuestión que lo termina matando y Miles no pudo hacer nada.
Ojo, pero Miles, porque es un dato no menor, se queda viendo porque tiene la sensación de que debería ayudar porque es Spider-Man, es el héroe de la ciudad, no debería dejarlo solo.
Y se hace caca encima.
Sí, pero todavía no se hizo su poder. Sabe
que, obvio.
Sabe que quiere ayudar, quiere intentar ayudar, pero está contra los enemigos mortales de Spider-Man, sabe que no es algo en lo que estén sus ligas todavía.
Y se
queda viendo mientras lo matan. Y la típica escena de cuando alguien se queda viendo algo que no debe, que está por irse, hace un ruido y ojo, te vimos, ¿dónde estás?
Es verdad, tiene razón.
Es la misma. Que es o se rompe una rama, o le pegan un metal, o algo por el estilo, algún ruido cerca de él, y de repente el enemigo se da vuelta y te vi. Mátenlo. Y como siempre la misma.
¿Qué hacía Miles?
Miles estaba viendo, atrás había como una especie de. Estaba como en un segundo piso o algo así. Desde arriba le está viendo poder a todos escombros.
Sí, sí, pero ¿lo ves de qué arriba? Hacía para que se den cuenta.
Creo que se va a dar un paso para atrás para irse.
Sí, eso.
Creo que no me acuerdo si era que o cayó una piedra o friccionaba un metal con otra cosa y hacía ruido y se daban vuelta. Es como que maten al chico, dice Kingpin.
¿Y lo va a matar quién? El merodeador que.
Es el tío.
Exactamente. Pero
no spoileen, eso ayuda para después.
Pero ya habíamos dicho que el tío era el merodeador.
Es verdad. No dije nada.
Cuestión que le empieza a correr, Spider-Man se escapa con sus Spider poderes, que es que se esconde
hasta atrás. Ahí igual.
Se esconde atrás de un cono y no lo ven, básicamente eso.
Pero ahí cuando se esconde atrás del cono.
Sí, ya había escapado.
Ya había visto ver al tío.
No sabía.
Sí, porque Miles lo que hace es, se pone a correr, no sabe para dónde ir.
Sí, se da cuenta cuando entra a la habitación, boludo.
Y se va a la casa del tío, porque quiere estar con él. O sea, porque
el tío lo va a buscar.
Eso pasa mucho después.
No,
es ese momento. O sea, el momento que se mete a la casa del tío.
No.
Pasa mucho después. Mucho después. Banda después.
¿Sí?
Sí. No, ahí corre
es cuando
la habitación,
le dicen
creo.
Que no puede ser el que lleve la cosa.
Sí, no, es verdad. Es mucho más adelante, es verdad.
Mucho más adelante.
Creo que sabes que corre del merodeador, creo que vuelve a la habitación.
Va a la casa de los viejos.
Ah, no, es verdad.
Va a la casa de los viejos, tipo, se mete y lo ven y piensan que es un chorro.
Ah, cierto.
Sos vos, Miles. Sí, soy yo. Y le abraza al padre porque estaba retraumado acá a ver cómo matan a Spider-Man, imagínate.
Y el padre lo primero que le dice, tenés un compromiso con el colegio. Un copado.
Bueno, pero el padre,
no sabía.
O sea, el padre sí, estaba como que...
Y después le dice, igual me encanta, ¿qué también te cae Spider-Man? Y bastante mal, le responde el padre. Y tipo, al día siguiente se descubre que Spider-Man estaba muerto. ¿No unís los cabos de que tipo tu hijo vio cómo estuvo ahí?
No, creo que sea tan...
No, porque
tan...
supuestamente...
Ah, era obvio.
No, porque igual Miles le venía diciendo como que quería dejar el colegio, que no le gustaba.
Pero pará, viene tu hijo hiper alterado, porque está... De hecho la mamá dice, está muy alterado. Y te dice, papá, ¿qué también
pero
te cae Spider-Man?
Pero pensaron que era por los terremotos. Tampoco...
¿Pero por qué diría que también te cae Spider-Man de la nada?
¿Y
por
qué? Bueno, porque es un hijo de 14 años que el papá...
De 14, no 4.
Y pero lo puede idolatrar a Spider-Man. ¿Qué sé yo?
Vos venís corriendo, todo agitado, y decís... Papá, ¿qué también te cae Spider-Man? Y
no.
Es un comentario
normal. Estaba en la habitación.
Y él no estaba tan agitado. Sí. Agarró y se le veía la cara preocupada y le preguntó...
Estaba traumado, pero, o sea, le preguntó...
Ya han hablado del
tema. Después muere Spider-Man y es como... Che, mi hijo lo idolatraba. ¿No estaría bueno que hable con él al respecto?
No, y pero porque el padre tampoco sabe cómo acercarse bien a Miles.
Es verdad.
Después cuando se mueve el tío Aaron, spoiler.
está bien, no
intenta
sé,
acercarse.
Me parece, rebuscado, pero
me parece bien el aviso de spoiler después de haber avisado ya que todo esto era spoiler. O sea, estamos contando la película, chicos, no es necesario que hagas eso.
No importa, spoiler.
Bueno, cuestión que una vez que pasa esto, medio que él queda así, medio que no sabe qué hacer. Lee los cómics, porque existen cómics de Spider-Man
claro.
En este universo, pero se llaman las historias de verdad o las verdaderas historias.
Las verdaderas historias de Spider-Man.
Algo así se llama. Y es como cómics con lo que supuestamente pasó de verdad. El chabón lee eso y dice, bueno, voy a hacer lo mismo que Spider-Man. ¿Qué es lo que hace Spider-Man en Sam Raimi? Que eso que se tira de un tejado a otro.
De los edificios.
Entonces va al edificio alto y dice, no. Y baja, tipo baja y va uno más chiquito. Se tira el edificio chiquito y medio que se pisa el cordón, porque el chabón siempre iba con los cordones atados. Y se hace, pero pelota contra el piso.
Sí, que todo, escena, todo muy caricaturesco igual, como fue, se va cayendo, sí, como rebota todo. Muy
igual fue, me acuerdo que fue muy gracioso porque pensamos, yo estaba con Cristian ahí en el cine, vemos que el chabón agarra, dice, no, me voy a tirar de este porque es demasiado alto. Va el otro, ¿y cuánto tiene el otro?
Ponle 10 igual, yo pensé lo mismo.
Menos, es como que te vas a matar igual.
Pero me parece que era porque quería saltar al otro edificio.
Claro, el otro edificio estaba más bajo.
Claro.
Bueno, pero es que si vos saltás del edificio alto a uno más bajo, te conviene tener más altura, no una altura parecida al edificio de enfrente.
Pero no,
porque no lo procesó muy bien ahí.
O sea, ponele, el edificio al que él subió por primera vez estaba más o menos por esa altura, te lo digo a vos para que lo entiendas.
Sí, sí, ponele que eran, no sé, 25 metros de altura, ponele.
Y después, y el, al que quería saltar estaba acá. Después dice.
Unos 15.
No. Entonces ve un edificio al lado que estaba acá.
Unos 20.
Que tenía que cruzar la avenida, aparte. Era, claro. Tenía mucha distancia.
Sí, no, o sea, no podía probar con uno que yo, que esté como el callejón en el medio y saltás a la del otro lado. Una cosa así, viste, algo más normal.
Evidentemente no. Cuestión, bueno, sí, que salta, se tropieza porque se pisa los cordones, se cae a la mierda, se hace culo y ¿qué hace?
Rompe el pendrive, que por
rompe favor, el pendrive.
Tarde de mal, le dijo, no lo rompas, querido.
Ahora, para, una pregunta, porque es algo que supongo que será por parte del lore. ¿Por qué siempre los españoles tienen comprobando el hecho de que tienen, no sé, o super agilidad o super fuerza o algo, saltando de un edificio a la avenida?
No,
en todos los universos.
De Sam Raimi.
De Sam Raimi.
No, pero es que en el de.
Y Amazing Spider-Man.
En Amazing Spider-Man también pasa lo mismo.
Es todo a partir de la primera película.
Ah, o sea, son referencias a la primera película, no es a referencia a los cómics. Ah, claro. Está bien. Yo puedo. En digo todas no, las películas la van a hacer lo mismo. Eso. Está bien, listo, ahí tiene sentido. Yo, pues, no sé, era como demasiado parecido en todas las santas películas.
Y pasa como
hay
que
otras maneras de comprobarlo.
En los cómics, de hecho, no muestran los orígenes muy seguido.
Está muy basado en la película de Sam Raimi también, con todas las referencias que tiene. Con lo cual.
Exactamente. Hace culo el pendrive y se queda todo triste en su habitación. ¿Hasta qué?
¿Hasta qué?
Aparece Peter Parker.
No.
Va a la tumba.
Está triste en la habitación, verdad, y se va a pedirle perdón a la tumba.
Va a la tumba de Peter Parker, como a decir, che.
Perdona, la bardié, soy un fracasado, no sé hacer lo que me pediste hacer.
Todo porque me drogo.
Y ahora sí aparece Peter Parker gordo, le vamos a decir Peter Parker gordo.
Peter Parker gordo.
Es la tumba de Peter Parkerario.
Que en realidad lo que pasa es que es como que lo quiere saludar a Miles.
Y Miles le da lo que se llama piquete de araña, que es que tiene electricidad.
Le da un
la araña que le picó a Miles es otra que le picó a los Spider-Man.
Le da un electroshock.
Le da un electroshock y lo saca volando y queda dormido.
Pero antes, el Spider-Man le tira las telarañas y lo engancha. Y hay toda una secuencia ahí muy divertida. Que
aparece
están
un policía que le dice tipo, pues claro, ves un nene, ves un nene negro encima.
Vestido de Spider-Man.
Vestido de Spider-Man. En la tumba, en una cementerio con un, lo que parece ser un cadáver.
Es que parece ser un cadáver.
Pero
porque
pará, ahora que me acuerdo, en el medio no está toda la escena del discurso de Mary Jane en la ciudad.
Sí, lo salteé
porque sí, pero no.
No, pero es que ahí hice lo del traje y todo. Y bueno, sí, no importa.
No es muy realmente.
Va, en el medio fue Miles a comprarse un traje que también es referente. Hay que decir, ¿sabes por qué? Porque es cuando
aparece Stan Lee.
Abre Stan Lee y le dice, en una genial parte, le dice, che, y si no me queda el traje, ¿lo puedo cambiar? Y le dice, tarde o temprano te termina quedando.
Y al lado aparece un cartelito
no
que
dice, no hay devoluciones nunca. Y es como muy bien.
Está muy bien. Cuestión. Que queda ahí en una secuencia.
Todo muy gracioso.
Con Peter Parker agarrado, desmayado porque estaba noqueado por el coso.
Aclaremos que lo están persiguiendo a un viejo con el traje de Spider-Man sin la capucha, un pibe con un traje de Spider-Man para un nene de 9 años en un cuerpo de pibe de 14, el mismo día que murió Spider-Man, públicamente.
Claro.
Todo entonces, como que estamos persiguiendo a dos Spider-Man. Y no sé, un caos importante en
entonces,
la ciudad.
Entonces, Miles lo levanta al Peter Parker gordo.
Se lo lleva y todo termina con que se enganchan en un tren, sí. Y se lo lleva. Y todo termina con que terminan en medio de Nueva York los dos tipo tirados en el medio de la avenida y dice, por favor, pueden rodearme, y lo pisan al chabón en el piso.
Gracias, Nueva York.
Gracias, Nueva York.
Bueno, lo lleva a la habitación y lo deja en la habitación colgado, tipo atado, maniatado, y empieza a preguntarle, ¿vos quién sos? Yo te vi morir a Peter Parker. Y dice, ¿sos un zombie? No. ¿Sos un clon? No. Que eso es una referencia porque en realidad Spider-Man rubio en los cómics es un clon de Spider-Man posta.
Ah, mira.
No sabía yo, mira.
Claro. ¿Sos un clon? No. ¿Sos un zombie? No. Ah, ¿sos otro nivel? ¿Sos de otra dimensión? ¿De una dimensión exactamente igual pero con algunas sutiles diferencias? Sí, como adivinaste.
fue demasiado acertado.
Sí, sí. Ah, es que lo vimos en clase de física.
Claro, porque es verdad, porque en la clase de física estaban hablando de distintas dimensiones.
Claro.
Sí, están hablando de física cuántica, creo, algo así.
Sí, muy loco hablar de física.
Bueno,
de
hecho, pero es que le están... Bueno, era una facultad.
La mina que aparece en el video es la doctora Octopus.
Sí, la doctora Octopus. Sí. Bueno,
doctora Olivia. Todavía no...
Doctora Liv Octopus, perdón. Ah.
Bueno, cuestión que... se zafa Peter Parker gordo. Y le dice, no me mires la boca, mira las manos. Y se desata y lo que termina pasando es que dice, bueno, me voy, chau, nos reímos Disney. Y dice, pará, pero vos me podés entrenar a mí, le dice Miles Morales. No, yo no tengo ganas de que me entrene nadie, yo no quiero tener hijos, porque a todo esto, cada vez que te aparece un Spider-Man, te presentan el... Como si te tiran un cómic en la mesa y te dice, bueno, hagamos esto de vuelta.
Esta es mi historia.
Yo soy Peter Parker Corto. He sido Spider-Man durante 22 años. Después me casé. Después me divorcié porque no tenía ganas de tener hijos. Y después, le gané al malo y después me cagaron a piñas, me levanté y después...
Me divorcié de Mary Jane, me deprimí. Dice, lo enfrenté como todo un adulto y lo habías vestido de Spider-Man llorando en la bañera bajo la ducha.
Esa parte es muy buena, comiendo pizza, re triste.
Sí, dice. Y después, un día, cuando estaba trabando mis abdominales...
Y está comiendo pizza.
Y está comiendo pizza todo gordo. Pasó eso y aparece el portal...
Pasa algo más raro de lo normal y aparece el portal que lo lleva a la dimensión Miles Morales. Entonces dice, chau, bueno, nos vimos en Disney, me voy a mi dimensión. Dice, para, Miles, necesitamos esto, que es el pendrive, que, bueno, se rompió, pero vos me podés entrenar.
No le explica que lo rompió igual. O sea, no exactamente en ese momento.
No, o sea, sí.
Necesitan que se está yendo y dice, necesita que le necesita salvar la ciudad.
¿Rompiste el coso?
De Gooby Thing, una cosa así.
Sí, de Goober.
El Goober.
Pero te le dice coso en la traducción.
Sí, sí.
Dice, bueno, ¿rompiste el coso? Se rompió, no sé cómo se rompió.
Bueno, cuestión que se está por ir a la mierda porque este Peter Parker medio que le chupa todo un huevo. Y entonces el pibe como que... se están hablando tipo colgados de un tejado. Entonces el pibe como que le empieza a dar culpa. Y le dice, bueno, ándate.
Le hace el pucherito.
Se sienta ahí como diciendo, oh Dios, ¿qué hago con mi vida?
La puta madre, ya me ganó. Vení, dale, vení. Y cuestiona...
Bueno, ese es uno de los motivos por el cual me parece... un buen Spider-Man, de que él, como que él, a pesar de que el chon es re egoísta, dice, bueno, está bien, lo termina venciendo el sentimiento del deber.
Me encanta el chiste ese de el coso, siempre hay un coso que hay que poner en otra cosa y siempre es muy complicado y siempre queda...
Así que le dije,
cuatro, sí.
Así que le digo coso.
Sí, es coso, ya está, ya me aburrí.
Es un Peter Parker hinchado a las pelotas.
Es como es nosotros que ya leímos todos los cómics y ya tenemos las bolas llenas de que pasa siempre lo mismo, es eso.
Está muy bien pensado.
Cuestión que se van al laboratorio de no sé qué, no me acuerdo por qué van a ese laboratorio en específico.
Ellos dicen, bueno, pero
tenemos que hacer un coso nuevo.
Y necesitamos información de cuándo va a ser el acelerador de partícula o todo eso. Y dicen, bueno, mira, en este laboratorio, en realidad no dice el lugar, dice el laboratorio como tal. Creo que era Alchemax, una cosa así.
Sí.
Entonces dicen, bueno, ¿dónde queda ese laboratorio?
El buen Google Maps.
Agarra Google Maps y dice, mira, está acá. Listo, perfecto. Van al día siguiente.
¿No vamos a ir columpiando hasta no sé dónde?
No.
Y se le ríe muy fuerte el Peter B. Parker, el Peter gordo. Y dice, no.
Y se van en colectivo.
En colectivo, van en colectivo. Varias veces van todos en colectivo.
Y le dice que...
El chiste es muy bueno.
Ahora, la explicación es porque supuestamente tiene que descansar las piernas por el columpiado y toda la cosa.
Está gordo Peter Parker y es como, no,
es
se
que,
van callado.
Es que encima, no, lo primero que hacen cuando dice, ok, ahora vamos a empezar a investigar para poder ir. Lo primero que hacen es ir a la hamburguesería.
Ah, sí, porque había cerrado su universo y después se van en micro.
Y después se van en micro y en micro también Peter Parker está comiendo hamburguesas.
Igual es relativamente inteligente hacerlo el colectivo porque creo que me he cansado de ver tanto en los cómics como en las series de que siempre se quedan cortos de telaraña en algún punto. Porque
sí, verdad,
los verdaderos hombres arañas no generaban ellos la telaraña, sino claro, que era fabricada.
Sí, bueno, en este también.
Por eso, o sea, tiene sentido que no vayan columpiándose, porque si no llegan allá y no tienen más.
Cuestión, que llegan a este lugar, Miles empieza a usar el poder de manera medio rara.
No, le dice, primero que le dice, bueno, ahora yo voy a ir, me voy a infiltrar, voy a hackear las cosas y lo devuelvo.
Sí, los pasos.
¿Y yo qué hago? Bueno, te quedas y observas. Y se va, y deja atrás de la roca. Y lo que pasa es que Miles ve que va a llegar el Kingpin y le quiere avisar a Spider-Man Gordo. Se mete, igual que Spider-Man Gordo, en la alcantarilla o en la...
En la ventilación.
Por la ventilación.
Y tipo, pasa por arriba, qué sé yo, y termina llegando al laboratorio en donde tenían que saber la contraseña, que lo que hacen es mirar atrás de una rendija como otro la está anotando, y el chabón como que tenía memoria fotográfica, no sé qué, y ya se la acuerda. Cuestión que estaba por poner la contraseña y se dan cuenta que está por llegar la doctora
Libby. Lo hizo Libby muchas veces, por eso sí, es que obvio. Se acuerda tan rápido, es como que sí, ya también. Es algo mecánico para él.
Claro, verdad, porque encima el chabón dice, esto no es normal, ahora le va a decir tienes 24 horas, y Kimpin dice tienes 24 horas.
Sí, porque están viendo por la rendija y le dice, ah, esto es normal, ahora ella le va a decir que esto es muy peligroso, y hace como el gestito de bla, 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 bla. Y le dice, y ahora él le va a decir que tienes 24 horas. Y dice, chabón, tienes 24 horas. Y el chabón pone cara de como, ves, obvio. Agarran, está el chabón, se baja, está por, como metiendo la contraseña, y ahí le va a decir, y ahí se dan cuenta que está por volver la doctora, y le dice, bueno, yo la seduzco y no te preocupes, vos tirá la contraseña. Sin querer seas invisible.
Así que le dice todo rápido, y obviamente al ser un pibe de 14 años no te aprendes nunca las contraseñas rápido.
No, jamás. Y la doctora esta medio como raro porque le dice, ah, vos sos otro Peter Parker. Porque todo el mundo ya sabía que Peter Parker era el hombre de la niña porque se murió. Ah, vos sos otro Peter Parker de otra dimensión. Ah, qué loco. A ver, voy a experimentar con vos. Y de repente le salen tentáculos y nos damos cuenta.
Primero lo como lo que lo sienta.
En la silla y lo le agarra en la silla
y le empieza a hacer preguntas.
Sí, medio raras.
Y dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a disfrutar mucho, hacerte matar de una manera muy lenta. Y saca los tentáculos.
De casualidad tus amigas te dicen Doc Ock. No, mis enemigos me dicen Doc Ock. Mis amigos me dicen Liv.
A todo esto, en el medio, o sea, mientras todo este interrogatorio estaba pasando, tenías a Miles intentando poner la contraseña, dando vuelta al monitor para que le explique. O sea,
dice, como que había puesto a meter la contraseña y tipo le pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y dice, te pareces como de 35 años. Y como que no puede, y dice, ya fue, me llevo todo, agarra el monitor y la...
Todo esto, para, explicamos porque creo que no lo aclaramos. A todo esto, Miles, de alguna manera que nadie termina de entender, se hace invisible cuando entra la doctora.
Lo había dicho yo.
Sí, porque es cuando descubre que se puede hacer invisible.
Se hace invisible, entonces ve como el monitor y la CPU van flotando y le dice, ah, tenés otro...
Otro Spider amigo.
Otro Spider amigo. Y se empiezan a cagar a piñas de Spider-Man y la doctora Ock, y él se va escapando, como que medio que va esquivando todo así muy gracioso. Yo en un momento le digo a Juan, y che, ¿por qué tiene el monitor? ¿Qué pelotudo es?
Automáticamente.
En el mismo segundo aparece el otro Peter Parker y le digo, tengo una buena noticia, el monitor no hace falta. Y se lo tira y se va solo con el CPU. Tipo, me cagué de risa, tipo, hice que el chiste sea más gracioso aún.
Fue excelente.
Sí, la verdad que esos momentos estaban muy bien hechos. Durante toda la película, toda esa cosa decís, ¿por qué carajo está haciendo esto? Durante toda la película te hacen lo mismo de decir, sabés que tenés razón, es un chiste. Y te lo muestran.
Exactamente, eso es muy inteligente.
Bueno, cuestión que se empiezan a escapar.
Sí, y le dice, le da un lanzador de telaraña, se lo pone, bueno, balanceate.
No, pero pará. Creo que fueron los mejores científicos que vi en todos los universos de películas.
Ah, sí, que dice.
Eran.
Oh, Spider-Man.
Y todos sacan un arma.
Sí, todos, Spider-Man, sin falta.
¡Se llevó un bagel!
Es como que eran científicos, tiradores expertos, ninjas, eran todos juntos. Claro, eran los mejores del mundo.
Se está llevando una CPU y Spider-Man gordo agarra un bagel. ¡Y también un bagel! ¡Persíganlo!
Y cuando se están por tirar, dice, bueno, ahora es cuando vas a usar todo lo que yo te enseñé para balancearte en la telaraña. Pero no me enseñaste nada. ¡Exacto!
Y lo tira y nada, aprende sobre el momento, termina aprendiendo. Hasta que en un momento se están por hacer verga contra el piso y lo salva una Spider-Man.
Para mí, el mejor personaje de la película es mi personaje preferido, Spider-Gwen. Me encanta cómo está hecho ese personaje.
Gráficamente,
pero el diseño del personaje.
El concepto del personaje.
A nivel narrativo, decís.
No, el diseño estéticamente.
Ah,
gráfico, está bien.
No, porque cada Spider-Man tiene un diseño distinto.
Sí, no, que... todo eso comprende lo gráfico.
Ah, bueno, está bien. Entonces sí, gráficamente. Me encanta el detalle de que Spider-Gwen...
No solo que lo salva de que están cayendo, sino que ella sola, siendo dos Spider-Man, no podían frenar a la Doc Ock, y Spider-Gwen sola la frena.
Sí, sí.
O sea, es que como, la, sí, casi como que la encadena, va, la encadena, la ata a los árboles y la deja inútil.
Se saca la capucha y nos damos cuenta que era la misma pibita.
Que era Gwen.
Que era Gwen Stacy, la que había aparecido en el... En la secundaria.
En la secundaria. La
cae que... de vuelta un cómic y vamos a hacer esto otra vez. Y te cuentan toda la historia de Spider-Gwen, que es la misma de los cómics.
Que tiene que una banda, muy... que baterista en una banda, y que la banda se llama Las Mary Janes.
Existe un tema de verdad de Las Mary Janes.
Sí, sí, sí.
Está por ahí, es horrible, pero no importa. Cuestión que hace, vamos a hacer otra vez, te cuenta la historia de...
Spider-Woman.
De Spider... No, no, Spider-Gwen.
Spider-Gwen.
Spider-Woman y es otra.
Claro.
Ah, bueno, pero es que ahí te... Bueno,
Spider-Girl.
En la película te lo dicen como Spider-Woman, es verdad.
Sí, pero no es Spider-Woman.
Es Spider-Gwen.
Es Spider-Gwen.
Claro, sí, sí, sí.
No, no sabía.
Bueno, cuestión que sí, te sí. muestran que Spider-Gwen en realidad no se muere ni los tíos ni nada, se muere el mejor amigo, que es Peter Parker.
Exactamente.
No lo puede salvar y se deprime y decide no tener más amigos y ser solamente Spider-Gwen. Hasta que... Llega este...
Me olvidé de hacer una referencia a los cómics en un momento. ¿Viste cuando está interrogando la doctora al chabón?
Sí.
A Peter B. Parker, y le dice... Ah, es como otro universo, lo que pasaría si... Bueno, eso es una referencia a una tira de Marvel que son los What If. Que son personajes, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si a Spider-Man no hubiese... hubiese tipo... detenido al ladrón que después mató al tío Ben? Y te mostraron un Spider-Man con capa que seguía en la tele haciendo espectáculos. O sea, son un montón de cosas así.
Ah, mira.
Con un montón de personajes de Marvel.
Ah, mira.
Bueno, una cuestión que aparece Spider-Gwen. De nuevo, a mí me encanta el detalle de que tiene las zapatillas de ballet. Ah, me fascina. Me fascina. Y además, la posición que tiene. Porque no es que solamente aparece con zapatillas de ballet. La posición que tiene es muy de las bailarinas.
Sí, posta.
Cómo pelea o cómo tiene los pies en punta. Me encanta, me volvió loco. La verdad que para mí es el mejor personaje de todos. Cuestión que se conocen y dicen, bueno, tenemos que arreglar el pendrive. Ahora que tenemos la información de cuándo va a ser que va a activar de nuevo el acelerador este.
Se van en bondi.
Se van en bondi.
A lo de la tía May.
A lo de la tía May.
Llegan, toca el timbre... Y lo mira a Peter Parker, gordo, pero quiere igual a su Peter Parker.
Todos esperando que la tía May se asustara o algo así, dice, sos Peter de otra dimensión.
Sí, pasa, vení. Llegan
una genia la tía May.
Llegan a como lo lleva el cobertizo que queda en la terraza y les dice, y Peter Parker gordo dice, ah, sí, yo también guardaba mis Spider cosas en un cobertizo. Y la abre y es como de un ascensor re mágico. Es
tipo una baticueva.
Sí, zarpada y dice, qué pretencioso.
Y yo también tenía una Spider Cueva, tenía un futón, tenía...
Pero menos pretencioso, dice.
O sea, sí. sin el avión, sin la cama, sin la cama, sin el barco.
Siento pena por él. Y hay referencias también, hay un auto y una moto.
Que son, sí.
Que son también de los cómics.
Sí, exactamente. Llegan ahí al este Spider Cueva, donde están referenciados muchos de los trajes. De hecho, está el del jueguito de PS4.
Sí, sí, están todos.
Está el de este con capa, porque Miles Morales dice, quiere usar una capa. Y Spider-Man le dice, Spider-Man nunca usa capa, le dice Peter Gordo.
Es una falta de respeto, le dice.
Claro, y acá aparece ese Spider-Man con capa, que es de este What If, que habíamos hablado antes de qué pasaba si Peter... no dejaba que muera el tío Ben. Cuestión que se encuentran que hay muchos otros Spider-Man y te cuentan la historia de cada uno de estos Spider-Man. Está cada uno aparte gráficamente representado con un estilo. Por ejemplo, aparece Peter Parker, que es un puerco disfrazado de Spider-Man.
Es
que habla.
Puerco araña.
Claramente, y está claramente en un estilo más cartoon. Después aparece la Spider-Man que tiene un lazo con una araña, que hace que pueda manejar un mecha, que es un esquema.
Penny Parker.
Exactamente, y que tiene claramente una estética anime.
Uh-huh.
Y después, mi preferido, que es el Spider-Man Noir, que aparece y de repente hay viento. Dice, ¿pero cómo hay viento? Dice Peter Gordon.
Estamos en un sótano. Estamos en un sótano.
Donde yo estoy siempre hay viento.
De verdad, no sé por qué.
Están muy bien hechos la introducción de los personajes a este mundo y cómo se representó en siendo así una película animada. Que se puede diferenciar el que cada uno de estos Spider-Man nuevos son de un universo diferente.
Son todos estilos de animación distintos.
Todos que, estos Spider-Man nacen de lugares diferentes igual.
Y que en una película con personas, no sé si se puede lograr ese efecto tan bien logrado.
Me gustó mucho el Spider-Man Noir, que Spider-Man Noir es un Spider-Man que mata gente.
Al principio, después ya no.
Bueno, pero que mata gente, que es tipo, que hace cosas un poco más...
Es un detective.
Que hace cosas un poco más turbias que más el Spider-Man normal. Y que en un momento le dice, tenés que no pensar en lo que haces para poder seguir viviendo con tu vida a día y cosas
es
así.
Es re oscuro,
sí,
mal.
Sí, bueno, es verdad que empiezan a cuestionarlo a Miles, a ver si era, estaba a la altura del reto.
Claro, todos los Spider-Man
y la atormentan.
Ya son Spider-Man experimentados, que ya saben lo que tienen que hacer y lo que hacen, y Miles evidentemente no.
Le dicen, igual, dale, levantate, ahora, tipo, lo tira al piso porque le están enseñando tipo a pelear con él. Le dicen, dale, levantate, dale.
Igual que yo, el Peter Parker me pareció muy extra, demasiado. Es como que pueden haber hecho más comedia para lo que estaba pensado Peter Parker con el resto de los personajes.
Sí, pero también tiene que ponerle como variación a entiendo todos los tipos de personajes, porque si no te ponen cuatro Spider-Man más, que lo único que cambian tal vez es el traje.
Pero, claro, o sea, tenés a Spider-Man anime, tenés a Spider-Man noir, tenés a Spider-Man caricatura, ¿me entendés?
Y ya te pusieron el otro Spider-Man.
Y Spider-Man mujer, tenés todas diferenciales.
Y también, o sea, tenés el Spider-Man, el Spider-ario, que es de este universo, pero también te ponen el Spider-Man conocido por todos, que es el Peter B. Parker, en realidad.
No sé si es el conocido por todos, no me acuerdo qué universo.
Es el que estuvo más tiempo, en realidad, el que lo tuvo durante más tiempo.
No, es que es el Peter Parker de pelo castaño, que es el más conocido por todos, por lo menos en películas.
No sé si es el Peter Parker que conocemos todos, es el universo 616, que es el universo en el que vivimos todos nosotros, o en el que leemos cómics todos nosotros, si querés hacerlo.
Bueno, pero me refiero.
Es ese Peter Parker.
Ponele.
Es otro que se parece. Quizás.
Pero estéticamente es ese el que conocen. Y tenés al otro Spider-Man que es prácticamente igual, que es el Spider-Ario. Entonces, sí, ahí ya tenemos Spider-Man que son iguales.
Claro.
Por lo menos con el traje. Si te ponen otro más, ya como que pierde un poco la gracia. Entonces tiene que ponerle más variación. Tenés a Spider-Puerco, tenés a Spider-Gwen, tenés a Spider-Anime y Spider-Man Noir. Ahí ya tenés un arco, un abanico de personajes que son distintos, pero son Spider-Man.
Pero es que, por ejemplo, yo me acuerdo que habían un par de Spider-Mans que eran como más futuristas, que el traje se veía más futurista también, que podían diferenciarlo con eso. Y el Peter Parker como que no aportó nada.
Pero por eso te digo que, más allá, si no usaban estos, iban a poner Spider-Mans que lo único que cambiaba era el traje. Y por ahí no tenía tanto juego para hacer.
Y además, ponle que en vez de estar Spider-Man puerco, está Spider-Man futurista. ¿Cuál es la diferencia?
Que yo, nada. Para mí le hubiese hecho más oportunidad que haga algo, porque al ser, por lo menos por cómo lo hicieron en la película, al ser de caricatura, creo que literalmente no hizo nada destacable.
Y pero es que es lo mismo que el anime, sí, y Spider-Man Noir.
No hicieron nada ninguno.
Es por más que estén buenísimos.
Sí.
No,
¿qué
es que
hizo?
No sé, no. Sí, bueno, arregla el pendrive, pero podría haberlo hecho una máquina en la Spider Cueva.
O Spider-Man cualquiera, o sea, son todos muy inteligentes, supuestamente.
En teoría son científicos. Entonces. O sea, lo meten para que se note el multiverso como tal, pero realmente importantes fueron Spider-Man.
Sí, los protagonistas
normal,
del principio.
Peter y Parker. Spider-Web, bueno, por más que a mí me encante, tampoco
sí, es
tuvo.
Ese interés amoroso.
Sí, pero realmente tampoco tuvo tanto que ver en la historia. Realmente fue más Peter y Parker,
sí,
más Miles Morales.
Fue en parte el apoyo emocional de Miles.
Claro.
Bueno, está bien. Bueno, pero bueno, Spider-Man Noir es excelente personaje,
no
pero
hace
no,
nada,
hace nada.
No hace nada.
El anime realmente tampoco. De hecho, el mecha muere.
Sí.
Y tenés el Rey del Puerco, que de nuevo tampoco hizo nada. O sea, son un personaje de relleno, pero demuestra, o sea, cumple bien con el objetivo que tiene.
Exactamente. Bueno, cuestión que entre todos lo que se dan cuenta es lo que uno de los que está de este lado se tiene que quedarse y morirse. Porque todos están glitcheando.
Claro, porque están glitchando porque no son de su misma dimensión. La explicación es que sus átomos
tienen
no se acostumbran.
Tienen cancercito dimensional.
Claro.
Exacto.
La cosa es que no se acostumbran a la nueva dimensión de sus átomos, según la explicación de Peter B. Parker.
A darle átomos.
Y
tienen que volver a su universo, cuestión que uno
pero,
tiene
pero
que
para volver al universo,
a cerrar la puerta, básicamente.
Para volver al universo es, tienen que meterse en el colisionador, sí, este, alguien tiene que activarlo. Y alguien tiene que cerrarlo.
Alguien tiene que cerrar la puerta.
Claro.
El último que se tiene que quedar a este lado y por ende morir.
Como ven que Miles es un pelele, dicen, bueno, no podemos contar
pará,
con Miles.
Pará.
Alguno se tiene que
pará, te adelantaste un montón. Primero lo que pasa es que como que Peter Parker quiere como confiar en el
en Miles,
en
el pelele.
En Spider-Man negro.
Miles. Miles y listo.
Es verdad, Spider-Man negro. Él le dice...
Joder, el pelele.
Y le dice, pero el pibe es re polenta, mirá, puede tirar rayos de pero no lo hago a voluntad. Pero no lo hace a voluntad. Y además puede
hacerse invisible.
Hacer invisible. Pero no lo hago a voluntad. Pero no lo hace a voluntad. Y además, algo más, niño, nada más. Y nada más. Y como que todos lo miran como una cara como...
Y Gwen lo defiende igual y le dice como que lo vio pelear y tiene potencial.
Claro, y es como que ahí Chon como que se reasusta, se hace invisible y se escapa a lo de su tío.
Sí,
a lo de su tío, exactamente.
Sí, porque para él es el lugar más seguro que tiene, claro, que conoce.
Exactamente. Cuestión que es porque no le atendía las llamadas, le daba buzón directo. Cuestión que va a la casa y le quiere dejar una nota tipo, necesito ayuda, me parece que la cagué.
Estoy muy asustado.
Quiero charlar con alguien.
No sé qué hacer.
Claro, cuestión que siente llegar al...
Siente llegar al
merodeador.
Al merodeador.
Porque entra por la ventana también.
Exactamente. Sí, eso no sé por qué, pero no importa. Va, que no lo vean disfrazado. Claro. Cuestión que se hace...
¿Te imaginas subiendo el ascensor? Como que de ahí...
Bueno, hay un chiste de Spider-Man 2 que es así, que es muy bueno.
Sí, es que hay... Creo que la escena de Spider-Man bajando el ascensor con alguien así como X al lado pasa seguido
Spider-Man
también.
Spider-Man 2 sin el coso, Tommy Maguire sin la máscara, y me pregunta, ¿y ese disfraz? ¿De dónde lo conseguiste? No, lo hice yo. Está bien, pero es un poco ajustado a las bolas. Esa escena me encanta.
Bueno, llega a la casa del tío, se mete por la ventana, le quiere dejar la nota y empieza a ver que está entrando el merodeador a la casa del tío. Miles primero piensa que lo está siguiendo o algo así. Se esconde, se hace invisible y el merodeador se saca la máscara. Aparece el tío, que es que el tío Aaron, y dice, hola Fisk.
Plot twist, sí, impresionante.
Bueno, es un fun fact, un hecho muy gracioso, es que yo estaba muy tranquilo.
Me encanta que va siempre arriba de los triggers y nunca se va a dar cuenta.
Yo estaba muy tranquilo. Aparece el tío por primera vez en la película. Este hijo de puta me dice, spoiler, es un supervillano.
Re obvio, boludo.
¿Hijo de
si
puta?
El cómic.
Dale, boludo. Bueno, cuestión que...
No, ve... Yo cuando vi que empezó a entrar el merodeador en la casa, dije, no me jodas. Estaba con prisa, lo digo, no, por favor, no.
Principio.
No le hagas.
Sí, yo también lo sabía al principio.
Bueno, yo lo sabía porque yo no lo he visto. Chris fue copado y no me contó nada. Y fue como, no, por favor, no le hagas esto. O sea, el único punto de seguridad que tiene... Y se lo sacás de esa manera, es muy cruel en ese sentido.
Bueno, la cosa es que descubre que es el tío y se escapa.
Y se va corriendo al... El tío a todo esto no sabe que Miles Morales es Spider-Man.
Claro, no sabe.
Piensa que es un N random.
Y ve que Spider-Man estaba en su casa y se pone a perseguirlo. Porque el merodeador tenía como objetivo matar al Spider-Man nuevo.
¿Lo sigue hasta la casa de la tía May?
No, empieza una persecución y ahí es cuando Miles se esconde atrás del cono. Y el chabón sigue de largo.
No, eso es el principio. Acá donde se esconde el chabón es arriba de un edificio.
Es verdad.
Y lo está mirando abajo. Lo del cono pasó al principio.
Sí, es verdad, porque empiezan como a perseguirse entre medio del tráfico.
Sí.
Y
el chabón tira la moto como que explotó.
Miles logra hacer como su primer movimiento como realmente un Spider-Man en serio, alguien con práctica, que... La típica escena de que se están cerrando un choque múltiple entre 3-4 autos y pasan en el medio.
Cierto, es verdad.
Se hace mierda la moto al merodeador. Y Jones, y Miles logra correr. Y después te tiran la cámara para atrás. Y ven que en la esquina viene al estilo de Batman. Está sentado.
Miles, muy
verdad,
Batman.
Cierto,
el merodeador mirando la escena.
Es verdad. Es true.
Bueno, ahora sí, lo siguen todos a la casa de la tía May. Y aparece todos. La doctora Octopus aparece.
Obviamente, después de haber preguntado, che, ¿te siguieron? O sea, lo primero que le preguntan cuando ven es, ¿te siguieron? No, está todo bien. 5 minutos o menos.
Tocan la puerta.
Que aparece la Olivia, ¿no? Se llamaba.
Sí,
Olivia. Y le dice. ¿Cómo es que le decían las amigas a Olivia?
Liv.
Aparece y la tía me le dice, Liv. Tipo, que se conocían de antes, eran amigas. Me gustó mucha gracia eso. Y le dice a la tía May, ¿pueden cagarse a piñas en otro lado, por favor?
Y no, se cagan a piñas adentro y la tía May lo saca a patadas a todos.
Me encanta que se empiezan a cagar a piñas y de repente está el chanchito que rompe con la cabeza un plato.
No,
porque
es que la tía May está mirando cómo se está rompiendo toda la casa. Y primero rompen un florero, rompen un cuadro, no sé qué. Y aparece el chancho y hace
y se rompe con un plato.
Y ahí May la pierde. Y les empieza a sacar a piñas a todos para que se vayan.
Creo que con un bate lo saca al... No sé, ¿cuál es el enemigo ese que es todo gris?
Negative Man.
Ah, ¿es ese?
¿Ese era Negative Man?
Sí.
Era un pelele en la película.
Sí, era...
Es que es un pelele.
Ah, bueno, es que en el juego te lo presentan como bastante más potente.
Es un pelele.
Bueno, básicamente lo saca a batazos al chabón, mientras el resto se caga piñas y terminan saliendo cada uno por sus medios, pero como que al más gil lo termina sacando tía May a batazos y decís, ¿qué onda, chabón? Tenías dos pistolas, hace una hora tenías dos pistolas en los bolsillos. ¿Qué pasó?
Bueno, cuestión que el merodeador empieza a perseguirlo a Miles por toda la casa, se suena al techo... el merodeador lo agarra a Miles.
Y se da cuenta.
Y lo está ahorcando. Miles se saca la máscara y le dice, por favor, tío Aaron.
Fisk en el auto, desde la
Cortame
calle, obviamente.
El párpado, Mickey.
Desde la calle, está dentro del auto. Fisk, como buen empresario, no se va a meter en el quilombo y mientras tanto se queda viendo.
Dice, mátalo, mátalo, mátalo.
Obviamente, Fisk no llega a verle la cara, creo que ni a Miles, ni sabe la relación entre Miles y Aaron.
No le importa.
No, no le importa.
Sí, bueno, obviamente, ¿no?
¿Podemos encontrar una relación entre Fisk y el jefe de James?
No.
¿No?
Eso tenés que preguntar la rama.
El jefe de James es Elon Musk, ya lo establecimos. Es canon.
Ok, listo. Bueno, cuestión.
Hay una relación, no es que sea la misma persona, pero hay una relación entre el jefe de James y Elon Musk.
Perfecto, listo, ya eso no lo sabía.
Es canon.
Entonces.
Y les tiene la mierda de persona de Lucius también, pero bueno, sí.
El merodeador duda en matar a Miles.
Y lo matan.
Y Fisk dispara.
Y o sea, lo boletea.
Como que le está por perdonar la vida el merodeador, que le vuelve a dejar la máscara y lo está por dejar ir, y ahí de repente el balazo por la espalda.
De Fisk.
Justo, no sé si es que le habrá dado el pulmón o algo, porque como que tarda en.
Sí, se escapa un poco. Se escapa, morir. Cae en un callejón.
Sí.
Y ahí aparece el papá de Spider-Man Negro.
A todo esto está Miles llorando.
Por alguna razón pensó que Spider-Man le pegó un tiro a este señor que está disfrazado de supervillano.
Claro, y es como.
No estás pensando mucho, digamos.
Bueno, te mataron al hermano, supongo que no pensás mucho.
Sí, pero, o sea, sos policía, un poco de lógica decir.
Bueno, pero en el momento.
Bueno, pero pensá que arranquemos porque también es otro Spider-Man que no sabe nadie de este Spider-Man, no saben cómo es.
Es verdad.
¿Ves? Entonces puede entender decir, es más. Más,
más
sí, es más. No sé, más hostil, más agresivo que el Spider-Man que conoce todo el mundo. Bueno, puede ser.
Cuestión que se dan cuenta que era medio pelele Spider-Man. Ahora sí, en la parte que os decís. Spider-Man Negro, y deciden que Peter B. Parker es el que se va a quedar.
Ya que no tiene nada que perder.
A Miles Morales Negro lo encierran en su cuarto, lo atan.
Lo ata con telaraña.
Sí. Cuestión que. Y se va y le dice, todavía no estás listo, niño. Y le dice, ¿pero cuándo voy a estar listo? Nunca se sabe, es un salto de fe.
Ahí es cuando se van todos. El chabón se queda intentando desatarse, que no sé qué.
Llega el padre.
Se pone re triste y se llega el padre.
La típica escena en la que necesitas esa como comprobación de alguien más, de alguien que te estuvo rechazando toda tu vida.
Me acabo de dar cuenta que nos salteamos una muy buena escena.
¿Cuál?
La de todos en la habitación.
Ah, sí.
Sí.
Es graciosa nada más. Pero
es graciosa...
No me acuerdo cuando venía.
En ese momento. Que estaban todos en la habitación de Miles.
Ah, estaban todos en la habitación de Miles.
Explicándole esto de que no pueden contar con él, qué sé yo, y justo llega el amigo.
Claro, y se ponen todos contra la pared y dicen, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Igual está en el tráiler eso.
Y que el chancho le dice, los animales de este universo hablan porque no querría asustarlo. Es verdad.
En el mismo momento que los está mirando, igual, como que medio tarde preguntó, pero sí.
Igual hay algo que, o sea, no me terminó de convencer. Cuando el padre viene a hablarle,
sí.
Sabe que es la habitación de Miles, está bien. Sí. Pero hace rato que no saben de Miles.
Sí.
Acuérdense, o sea, acuérdense que.
Pero acuérdate que está, él piensa que está enojado con él.
Sí,
es verdad.
Sí. Pero llega a la habitación de Miles, ve la sombra de que hay alguien, porque no sabe que es Miles.
Sí.
Y se pone a hablarle.
Sí, asume bueno. Que es Miles.
Y se pone tipo a decirle.
Podría haber sido tranquilamente el compañero.
El compañero, tranquilamente. Y el chabón es que... cagado, pues es un policía en el otro lado de la puerta. Bueno, pero cuestión.
Entiende que le dice, qué sé yo. A ver, es una película que tiene muchas concesiones.
Entonces, todo eso que le decía el papá, que lo quería mucho, que quería que haga lo que él quería, que no sé qué, le da poderes a Miles.
Le
calienta el cocoro.
Le hace la gran animu.
Sí. Y Miles consigue controlar sus powers.
Y agarra la electricidad, se mierda la telaraña.
Igual,
y se va.
No sé si fue un detalle como de la película o algo que hicieron a propósito en el guión o qué. Supongo que habrá sido así. Aunque igual habría que verlo en el meme original. Que dice como, viste que todo el mundo le dice a Miles, todos los que son los adultos responsables durante la película, le van diciendo que como que ven cierta chispa en los ojos de él, cierta como emoción, algo así. Y después que le mencionan como por 15ª vez la chispa que tiene en sus ojos, el chon se le pone los ojos como con chispitas y logra controlar de una jodida vez la electricidad.
Saca la Speed Force.
Sí, sí, como que de repente, no sé, acelera sus partículas solo por el estilo y de repente usa la electricidad que tiene en su interior.
El piquete sí. De la araña.
Bueno, cuestión que va a buscar a todos los Spider-Man que
no,
están...
primero va a la casa de la tía May.
Primero va lo de la tía May y le dice...
A ver si estaban ahí ya.
Tardaste un montón.
Te tardaste mucho.
Y le da el traje de Spider-Man que agarra con aerosol y se lo pinta negro. Se lo pinta negro. Como los cómics, que es negro.
Que me sorprende igual que la tía no le haya dicho nada, ¿no? Porque era, creo que el traje predilecto de su hijo.
Y pero está muerto.
Su sobrino.
Entiende que es como el legado.
Claro.
Sí, bueno, es verdad. Igual era muy piola esta tía May. Muy piola.
Era tía May Alfred.
Sí, mal, era tía May Alfred.
Era muy Alfred. Y le da los
lanzatelarañas.
Los lanzatelarañas.
Que los hizo ella.
Que parece...
¿Por qué ya sabía hacer lanzatelarañas?
Porque es Alfred. Y nada, y Miles empieza ahí a caminar por los edificios, salta.
Hace todo muy piola
y hay un montón de escenas.
Que yo no estoy de acuerdo, perdón, que te interrumpí, Juani. Que de repente, cuando tiene como ese subidón de confianza, se convierte en el Spider-Man ideal.
Es que entiendo que es una película en la que te pide que le hagas concesiones en el guión en muchos momentos, porque se agarra muchas veces de que es una película animada y que te suspenda la realidad por muchos momentos.
También, si querés encontrar una explicación más o menos lógica, es, viste que cuando le enseña cómo soltarse de las partes, de las cosas, se tiene que relajar.
Sí.
Miles estaba tenso todo el tiempo porque no sabía qué tenía que hacer o cómo tenía que hacerlo, y ahí ya estaba un poco más relajado cuando ya está con el traje nuevo. Ya estaba como más relajado, ya sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo usar sus poderes y por ahí estaba un poco más confiado.
Igual.
Pero sí. Cuando está agarrado del edificio y salta y hace el salto de fe, vos fíjate que también un par de pedazos de vidrio saltan. Con lo cual tampoco es que lo recontrolaba, simplemente sabía lo que tenía que hacer.
Entonces, igual todos los Spider-Man desde siempre pasan.
Sí, 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 que de repente momento a otro son unos jodidos genios.
Es el camino...
Es que, ¿cómo haces que lo sepa usar más o menos?
No,
se muere, tipo, si lo sabe usar más o menos.
Es que lo sepa usar más o menos es el principio de Miles.
Claro.
Es eso.
Es o sea, más o menos que eso no se puede, más tampoco que yo entiendo que no sea progresivo. Está bien. No, se lo perdono, digamos.
Tampoco pueden hacer 4 horas de progresión. Lo siento, para mí está bien, o sea...
Está bien.
Bueno, sí, es para el concepto de una película, sí, es verdad,
es
que
cierto,
puede hacerlo más rápido, pero...
Es cierto que...
Me sigue chocando siempre, que siempre es de un momento a otro, tomá, sos un genio.
Estoy de acuerdo con vos que eso de repente
ya
se hace todo por el que me calentaron el cocoro, pero... Pero sí, se lo perdona porque es eso, tampoco sí, es... Tampoco se puede buscar tanta lógica a una película animada que evidentemente no está agarrada de la lógica, porque... Es el Spider-Verse. Sí.
No rompe nunca su propia lógica, igual me parece.
No, su propia lógica no.
No porque si te lo pones a pensar, puede ser una lógica, o sea, puede tener infinitas cosas.
El mundo ese funciona así y punto. O sea, no hay que cuestionárselo. Bueno, cuestión que llega ahí donde se están peleando todos los malos, ganan los buenos fin. Ah, no, perdón.
Bueno.
Alto resumen.
Yo no tenía más.
Te lo resumen en 5 minutos.
Sí, sí. Menos, un minuto si quieres. Cuestión que llega ahí donde están todos los malos por poner el colisionador. En un momento que no me acuerdo cuál era, nos enteramos de por qué Fisk quiere prender el colisionador.
Antes, mucho antes.
Sí,
mucho
seguro antes, que
pero
sí,
es que bueno, pasó. Bueno, sí.
No importa.
Lo de la fiesta y toda la cosa, sí.
Que quiere esto de
poder tener acceso a otro universo.
Exactamente.
Para
conseguir a sus esposa e hijo que murieron por culpa de él, porque estaba cagando piñas a Spider-Man.
Y lo vieron.
La esposa y el hijo se les dio miedo y se fueron corriendo. Y terminan chocando contra un camión y muriendo.
Sí.
Y Fisk, que medio que quedó loquito y quiere conseguir a otra esposa y otro hijo. Muy Rick and Morty.
Sí, ¿no? Que quiere como.
Rick and Morty.
Que agarra y Olivia le dice que puede tener todas las familias que quieras. Como que...
Sí, esa parte dije, uy, re Rick and Morty esto.
Sí, es medio turbio por Fisk. Pero
viste que igual
Rick piensa así, de hecho lo hizo en un capítulo.
Viste que en casi todas las historias, más allá de que sea Marvel o lo que sea, que tiene como este de multiverso, casi siempre el que lo busca hacer, que no sabe que está mal, que puede romper todo, casi siempre viste que es porque buscan a volver a tener esa familia que perdieron en algún momento. Casi siempre es como el mismo motivo.
Sí, pero porque buscan que el villano no sea solo malo.
Espera, ¿pero qué otro ejemplo me das?
Ay, me acuerdo que habían un par, la verdad es que ahora no me está saliendo el nombre, pero yo me acuerdo que lo vi en otras situaciones ya lo mismo, de que la persona que lo busca, que no sabe que está mal, porque viste, hay gente, el que busca entrar en otro universo tiene 2 motivos, o entrar en un mundo nuevo porque el suyo está todo destruido,
un ejemplo,
o buscar otra familia nueva.
De DC entrar en otros universos es porque Flash lo hace sin querer.
Sí, pero claro. También cuando lo hace intenta salvar a...
No, eso es cuando viaja en el tiempo y lo hace sin querer.
Sí, bueno, o sea, sí.
Pero igual, ejemplo, llega un punto en que sabe,
yo me refiero al caso del malo.
Ya sabemos, cómo va Real en caga la línea del tiempo igual.
No, pero yo
no
me refiero más
te imaginas.
a los malos que buscan viajar a otro universo, generalmente lo hacen por ese motivo casi siempre. Yo estoy seguro que habían por lo menos dos casos más, no me acuerdo de dónde eran ahora. Bueno, si pero habían dos casos más que
hacen
lo mismo. Después me fijo, la verdad que no me acuerdo. Si alguno puede comentar eso para hacerme acordar mejor. Pero bueno, no sé dónde era.
Cuestión que están ahí peleando con todos los bichos malos.
Sí, Scorpio, Escorpión. No apareció Rino, me sorprendió.
Yo no esperaba que saliera Rino.
Porque lo muestran incluso. Lo muestran como por un segundo cuando al principio de la película le pega a Spider-Man. Bueno, el Duende Verde creo que no volvió a aparecer en esa pelea y Olivia. Ajá. Va, la Doctora Ock.
¿No vuelve a aparecer el Duende Verde?
No. Después de esa pelea yo me lo puse a pensar mientras estaba viendo para acá. No apareció más. Peleó al principio y no sé si en el derrumbe de todo la primera vez se le cayó todo el aparato encima y murió o qué. Pero no apareció más.
Bueno, cuestión que están ahí peleando, se empieza a ir toda la mierda con el colisionador, es una cosa súper estrambólica.
Hermosa también, ¿eh?
Sí, no, muy hermoso, hermosa. No. Estéticamente la película es muy linda.
Sí, no, creo que si en algo destaca es en el apartado gráfico, es algo asombroso.
El colisionador de drones tiene algo que es el efecto, ¿cómo se llama? Que creo Spider-Man, estoy muy quemado ya.
¿Efecto cómic?
No. No importa. El que no es Stan Lee, que creó a Spider-Man, se llama...
Dirko,
eso, cuando hacía explosiones hacía como ese como un efecto en el dibujo que lo usan acá para hacer el... Mirá. Tiene muchas referencias a Dirko y a Stan Lee y a otros creadores.
Bueno, cuestión que empiezan a pelear, muestran cómo cada uno pelea a su manera. Ahí sí se destaca bien cómo pelea Spider-Man. Sí. Noir, cómo pelea
Penny Parker anime.
Y el cerdito que le pega un
martillo.
Un martillazo, tipo. Me encanta cuando tira un yunque del
cielo. El yunque.
Re Bugs Bunny. Bueno, se están cagando a piñas. Cuestión que llegan al portal y empiezan a pasar.
Todo esto sin Miles. Miles todavía no había llegado a toda esta
altura. Ya llegó Miles.
No, Miles.
Sí, ya llegó.
Llega después.
No, llega ahora.
Llega cuando se están cagando a piñas.
Es que se están cagando a piñas y en ese momento llega cuando está por.
Llega antes de que se vayan los otros Spider-Man.
No, boludo. No, llega justo porque el chon tiene como esta realización y todo, qué sé yo. Se infiltran en la fiesta y entran en el laboratorio y todo, y se empiezan a cagar a piñas. Y cuando está como en una situación re complicada Peter B. Parker y el resto están todos peleando, le salva el culo Miles.
Por eso, pero ellos ya se están yendo. Ya llegamos a la parte que se están yendo.
Ah, bueno.
Claro, sí.
No detallaron mucho esta.
Es que me parece. Tampoco detallé la parte que pasan por la fiesta porque es necesario.
Sí, está bien.
Pasan por una fiesta donde están todos los mozos con
todo disfrazado de Spider-Man.
Entonces dicen, listo, está la nuestra, de poner un moño y pasan. O sea, era eso.
Me preguntan, ¿realmente va a ser tan fácil?
Un segundo después, es tan fácil.
Cuestión que empiezan a pasar de uno. Pasa primero Penny Parker, que se va.
Sí, no pasa Penny Parker.
Su mecha se destruyó en el medio de la pelea.
Todavía está la araña, así que puede tener otro.
Puede tener otro, exactamente. Después va a Spider-Man Noir. Después se va el cerdito que dice, esto es todo, amigos. Le dice, ¿legalmente puedes decir eso?
Y dice, le deja el martillo.
Tú toma este martillo que va a entrar en tu bolsillo.
Entra en tu bolsillo. Genial. Se va...
Se va Gwen, somos amigos, después volvemos a hablar. Lo que siempre me molesta, cierto, detalle como en el medio, que siempre, viste que el enemigo dice como, te voy a matar y qué sé yo. Y cuando se saluda con otro amigo, como que el enemigo se queda como, vos estás, te dejo saludar, tranquilo, ¿no? Yo te espero. Una hora, cinco minutos, lo que vos quieras.
Es como la regla de los animes.
Sí, pero es que viste que en todos lados siempre es como que el enemigo los caga piñas, pero cuando saludan o algo, yo te banco, habla en paz.
Es Goku cargando energía, ¿por qué no le pegan antes?
Tal cual, siempre la misma.
O Freezer transformándose.
Sí, ¿por qué no le pegan antes?
O cualquier reflexión pensando de cualquier anime.
Tal cual, siempre la misma. O supercampeones pensando su vida antes de patear una pelota, es como, ¿por qué no se da?
¿Cuántos segundos tenés para tener todo ese pensamiento antes de patear? Tal cual.
Yo esperaba igual...
¿Qué?
Beso entre Spider-Gwen y Morales.
Eso es para los dos.
Casi seguro. Sí.
Sí, pero me lo esperaba.
De hecho,
igual
termina con Gwen entrando a la habitación. Ahí.
Sí, es verdad. Es cierto.
No, al revés. ¿Entra a la habitación o le pide al otro que vaya a su universo? Bueno, queda ahí como la conexión.
Es como que sale un portalcito ahí, loco. Bueno, cuestión, pero yo me esperaba eso. O sea, shipeo puro. Bueno,
me gustó mucho el detalle de que cuando pasaron el portal, toda la escena esa de la conexión de los mundos, de las dimensiones, del colisionador, como que se alternaba con el que estaba pasando.
Sí, es como que había una explosión con el diseño de ese mundo.
Sí, estaba muy bien hecho.
Además
hay
una referencia al cómic, que es que hay unas telarañas que se ven, que son las telarañas de la vida, que viene el cómic, que el cómic es bastante choto. El del Spider-Verse. Es bastante una poronga. Pero es una referencia a eso, porque este cómic básicamente es eso de que hay un problema en las telarañas cósmicas del tiempo y de que como todos los Spider-Man están conectados a través del tejedor, que es el que teje las raíces del tiempo, y es como, ¿por qué es tan cósmico ese Spider-Man?
Sí, como
que lo mordió una araña. O
sea, flasheaste mucho de repente.
Sí, flasheaste multiverso al pedo. De hecho, la película es mil veces mejor.
Bueno,
tiene sentido.
Entonces aparece la pelea final.
El boss, que es...
contra Fisk.
Kingpin.
Bueno,
Kingpin.
Miles como que lo obliga a volver a Peter B. Parker. Le dice como que no confías en mí, pero no te queda de otra. Y el chon le dice, bueno, la jugaste muy bien. El argumento que le da...
Le hace la misma movida. Porque cuando Miles le dice, yo quiero ir a ayudarlos, que no sé qué, yo soy el que lo puedo hacer. Bueno, Peter Parker como que le mete la traba, lo levanta, lo agarra y le dice, si podés, libérate ahora. Y no podía, con lo cual lo ató. Ahora... Peter le dice, no, yo me voy a quedar, lo voy a cerrar. Miles le mete la traba, lo agarra y le dice, cabió negro.
Y lo manda a vuelta a su multiverso.
Y lo manda a su universo. Que igual Peter Parker se deja.
Sí,
porque entiende que ya tiene que dejarlo a Miles.
Bueno, se pelean y gana Miles.
Se pelean, hay una pelea media... Hay pelea. También un poco anime que se...
Está bueno igual que...
Es súper psicodélica esa pelea igual.
Sí, súper psicodélica. Súper pepa. Pero viste que cuando lo tiene ahí tirado en el piso a Miles y dice... me pega. Y lo ve al papá.
Sí, sí.
Y dice, vamos Spider-Man, levántate. Y se levanta.
Por el poder de la amistad.
Y se levanta.
Y el amor fraternal.
Te quiero, papi. Y se levanta y le gana.
Sí, le gana. Y bueno, todo termina.
Es que es excelente porque no lo contamos al principio, como que el tío le da consejos para levantar chicas.
Ah, es verdad.
Y que le dice que es como algo, es una ciencia, y le pone la mano en el hombro y dice que lo mira con una mirada medio seria y dice, hola. Y como que tiene que hacer ese movimiento para levantarse una chica, y al final de la película, como no sé si es en honor al tío o algo por el estilo, cuando tiene este power up por el amor de fraternal y toda la cosa, le pone una mano en el hombro a Fisk y le dice...
Hola.
Hola.
Y le pone todo el choque eléctrico
y
le deja como, bueno, lo deja pelotudo y justo aprovecha el chabón y zafa. Pero sí. Es como un buen cierre. Buenos,
todo termina con Spider-Man, deja todo tipo... en araña, en
telaraña. Su buen vecino Spider-Man y lo deja a Fisk ahí atado.
Estaba
todo.
Pensando en... Con la explosión que hubo ahí, murió mucha gente.
No, pues yo me evacué a todos.
¿Hace cuánto estaban peleando? ¿Se fueron todos ya hace rato?
Sí, pero perdóname, el papá estaba ahí igual.
No murió.
No, evidentemente no murió.
Una implosión más que una.
¿Qué implosión, boludo? Fue zarpado hongo nuclear.
Tendría que haber muerto también Miles entonces. Pues
sí,
Miles estaba dentro.
Sí, Fisk también, pero no mueren porque...
Bueno.
Porque es Spider-Man y los sacó a todos antes de que explote todo.
Bueno, me encanta la parte en la que les dice, te amo... Señor,
te quiero. Y lo abraza.
Sí, sí. Y es como se queda raro mirando.
Y después le deja de nada y deja a Fisk ahí colgado en una telaraña.
Sí, sí. Y después, bueno, termina básicamente la peli mostrándote cada Spider-Man un cachito en su Spider-Verse.
Sí, o sea, termina con la animación final.
Y después la de los créditos, que es muy buena. Me gustó mucho la animación de los créditos. Es muy zarpada.
Excelente. Está como más o menos... al nivel de la animación de los créditos de Black Panther.
Sí.
No la vi.
No la viste, pero cuando la veas te vas a verlo.
Dale, la comparo.
Todo termina con un muy, 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 muy deseado post-credit. Yo pensé que ya no había. Lo googleé, de hecho, para no quedarme el primer cine. Digo, che, sí, hay Juan y nos quedamos.
Sí, nos quedamos, olvídate. Yo ya le dije, va a ver, nos quedamos.
Yo me quedaba como, espero que esté bueno. Aparece un Spider-Man que, si no entendí mal, es el hermano del clon de Spider-Man. Es un Spider-Man, no importa.
Sí, pues se veía como grosso. Está con anabólicos ese Spider-Man. Estaba grosso, en serio.
Es un Spider-Man.
Entonces, yo dije, bueno, van a meter el cliffhanger para...
Yo también pensé eso.
Para la 2.
Y dice, bueno, ya arreglamos todo el coso. ¿A dónde quieres ir? Al principio. Y cae.
Obviamente, el primero de todos, al Spider-Man del 67.
Aparte, cae en el meme de los dos Spider-Man que se están señalando.
Que se señalan.
Y le dice, tú eres Spider-Man, tú...
Tú eres Spider-Man 67, ¿por qué me señalas? Tú me señalas, tú empezaste a señalarme.
El cine entero se empezó a reír.
Yo
de una
creo,
manera.
Que, creo que fue lo mejor de la película. También
todo el mundo se empezó a reír.
Fue lo mejor de la película, fue excelente. La rompieron toda, esos señores saben lo que hacen.
¿Viste que termina la película y por lo menos tenés a uno o dos que se levantan?
Sí.
Nadie se levantó.
Nadie se levantó.
Nadie, absolutamente nadie.
Es que ya no pasa.
Ya no pasa, ya estamos
acostumbrados. Con Marvel, es más, hay otras películas en las que la gente se queda igual.
Sí, es verdad.
Porque piensa que va a haber un post-credit que no pasa. Pero en las de Marvel ya nadie se levanta.
Bueno, ¿le ponemos nota, les parece?
Sí.
¿Juani?
Un 8. A mí.
¿Luki?
Yo le pondré más un 9. Para mí fue... Tiene muy pocos errores. Yo no vi el cómic igual. Pero tiene muy pocos errores como para bajarle puntos. No.
8.50 le pongo yo. Me entusiasmó mucho, me pareció copada.
A mí me gustó, me pareció re divertida. Creo que es de la mejor película de Spider-Man que hay hasta ahora.
Completamente de acuerdo.
Sí, sí, no hay duda.
Tom Holland me gusta, pero no me gusta la película. O sea, no me parece buena la película de Spider-Man.
La película es una película de Marvel genérica.
Homecoming. Realmente,
a mí Amazing Spider-Man me gustó.
A mí las películas de Spider-Man no me gustó casi ninguna.
Las primeras dos de Sam Raimi.
Tampoco me gustan.
No, es que ese es el problema que yo tenía con las de Spider-Man de antes. Que las primeras tres que hizo, que estaba Tommy Maguire,
sí.
No me gustó Tommy Maguire como Spider-Man. No, como que no pegaba con el personaje, no...
Es que Tommy Maguire...
Es Peter, el mejor Peter Parker nunca jamás hecho.
¿Cuál?
Sí.
Tommy Maguire es el mejor
Peter Parker. No, para nada.
Peter Parker me gusta el de Tom Holland más.
No, el de Tom Holland es el mejor conjunto. El mejor Hombre Araña es el de...
Es el de Amazing Spider-Man.
El de Amazing Spider-Man. Sí. El mejor Peter Parker es el de Sam Raimi y el que es...
Es que a mí Sam Raimi no me gusta.
Bueno, es el último, es el más parejito.
No, yo me sigo quedando con el de Amazing Spider-Man, las dos. Yo prefiero esas.
Explícame por qué Peter Parker es canchero y usa skate.
Es muy canchero Peter Parker de Amazing Spider-Man.
Explícame por qué es canchero. Explícame por qué es fracasado si el chabón es fachero, alto, lindo, anda en skate. ¿Por qué es fracasado?
Sí, realmente, o sea, ese Peter Parker es muy popular, muy social.
No es ni popular ni social. Se hace popular social después de los poderes. El chabón en realidad eran cuatro copas.
Supuestamente.
Que tiene la cámara que hacía el anuario.
Eso me molesta. ¿Por qué no es popular? Es fachero. Tiene los ojos celestes, es alto, usa sketch. ¿Por qué no es fachero?
Pero Tommy Maguire también tenía los ojos celestes. No es fachero porque el chabón es un culo.
Y entiendo por qué él es un entiendo por qué Tommy Maguire es un recluido social. No entiendo por qué Andrew Garfield es un recluido social.
La realidad es que, bueno,
no sé, porque
dale, o sea,
yo bueno, es que el chabón, bueno, pará, porque igual esto se puede también explicar rápidamente. Te muestran siempre de que las personas que pierden a los padres socialmente en la secundaria, te tachan, te apartan al toque. Como
igual,
que
igual
te dejan y te pueden hacer lo mismo.
Igual
se está visto, boludo, ¿en serio?
Eso no es una excusa.
En Estados Unidos te lo hacen en serio.
Pero eso no es una excusa.
Sí, no,
el chabón está en Estados Unidos, boludo. Es normal, puede pasar. O sea, es algo que es plausible dentro del universo.
Pero igual, o sea, sigue siendo canchero y tiene una onda re canchera antes de los poderes.
El chabón es re canchero.
Para el concepto de nosotros, explica. Sí, para
y
el de allá
no tiene que normal. Milf, explícame eso.
No recuerdo la tía May de Andrew Garfield.
Ahora la William.
Yo sé que la MILF es la de Tom Holland. Esa es una MILF.
No, boludo, pará. La tía de Amazing Spider-Man no es... No, boludo.
Estoy casi seguro que es la anciana, ¿eh?
Es la anciana que agarra... No es tan anciana como la primera, como la de Tom
McGuire. Es una mina de 50, 40 años.
No, está en los 50 y largos ahí.
No, no es una vieja. Ahora lo googleamos.
Ahora lo googleamos.
Búscala.
Pará que terminemos de grabar, boludo. Si no
sí,
se
sí, sí,
todo.
Pero es que yo estoy seguro de que era una mina vieja.
Bueno, ¿no? Cuestión que...
¿Hasta acá llegamos, les parece?
No, banca. Quiero hacer un par de preguntas para ustedes.
Sí. Bueno.
Primero, Gaby, ¿cuál fue tu personaje preferido y por qué?
Ya te expliqué que es Spider-Man Noir.
Pero no lo explicaste en el podcast.
No, lo estaba haciendo un chiste. Gracias por cagármelo.
De nada, un placer.
Mi preferido es Spider-Man Noir porque es Noir.
Nada más.
Es Noir, ya está, ¿qué más querés?
Bueno, listo.
¿Hay algo más copado que algo Noir?
¿Luki?
No, para mí el mejor fue Peter B. Parker. Está bien, es uno de los protagonistas, entonces tuvo más desarrollo, no te lo voy a negar. Pero me gustó mucho el hecho de que me pareció el más humano de todos. De que al principio te lo muestran que el tipo es un tipo egoísta, ya está cansado de la vida, está cansado de ser Spider-Man, está como que frustrado. Y en repetidas ocasiones durante la película te muestran que es un chabón así todo con conciencia, un chabón con sentido del deber que lo supera a pesar de su egoísmo y de que de entre todos no dudó, a pesar de ser creo que el más grande, no sé si Noir era más viejo que él.
No, Peter B. Parker es más viejo. Sí.
Por eso, y terminó diciendo de que él prefería autosacrificarse para que el resto pueda volver a sus mundos y pueda volver a sus vidas.
Sí, también es una forma de que el chabón estaba medio suicida y es una excusa para suicidarse.
Que no tenía nada
obvio,
que perder,
pero es que
chabón.
Justamente eso también lo que habíamos discutido antes, off cámaras, off micrófonos. vos por más de que decís, bueno, no tengo nada que perder, el instinto de supervivencia humana está siempre.
Estoy completamente en desacuerdo.
Pero era un se llama suicidio. Es un héroe.
Si no, no se suicidaría la gente, aparte. El chabón quería morirse.
No hace punto. Y menos no te, después de haber conseguido...
No te lo van a decir en voz alta porque es una película
TP. No sé si quería morirse, pero está deprimido.
El chabón claramente está deprimido y vio una excusa para decir, bueno, ya fue, y me muero. ¿Cuál es?
No sé. No sé si era tan así como vos decís.
Yo lo vi
no
mucho creo más que era... oscuro. Yo creo que no lo pudieron hacer todo lo oscuro que querían.
Para mí era una cosa que estaba deprimido y como igual no tenía nada que perder y alguien tenía que quedarse, decidió que él era porque evidentemente pierde menos que todos los demás. Pero no sé si quería morirse.
Yo creo que estaba muy deprimido y que en un momento le dijeron, che, pero no es tan grave lo que te pasó. Pedís perdón, listo. Y
bueno, no
sé,
pero
para mí no, o sea, yo sigo pensando en el modo de que no sé, el chabón no dudó demasiado, o sea, hasta que no se agotaron el resto de las posibilidades de alguno que algún final que diga, bueno, listo, sobrevivimos todos, el chabón sigue diciendo, bueno, listo, me
todos
quedo
los
yo,
Spider-Man dijeron,
zafen tranquilos.
Sí, mal, todos dijeron, me quedo yo.
Sí, pero el chabón agarró y los terminó convenciendo el resto de déjeme a mí.
¿Por qué?
¿Ves? No sé por qué los convenció, porque
no
te lo muestran.
No le importaba, de verdad no le importaba.
Bueno, cuestión, porque... pregunta. Sí,
para mí el mejor fue Peter B. Parker.
Gaby, chiste preferido. De la película.
El del monitor, pero porque lo tipo, fue muy gracioso el momento. Pará, ¿cuál es tu personaje preferido de Dragon Ball Z?
¿De Dragon Ball?
Sí.
El tema es que hace mucho no lo veo, no me acuerdo.
El que, cualquiera.
El que vos digas es el que más me gusta. O el que más te atrae, no
dice
sé.
Dice Goku y tipo me voy.
No, pero es que no te sé decir. Es que lo vi hace mucho para decirte.
Tipo, es como que me digas. Como que me digas que Peter B. Parker fue tu personaje preferido. Es como que me digas, Goku es mi personaje preferido.
No, es válido.
Ok,
no, está bien.
La preferida es del Padrino.
No, la verdad que no. Nunca terminé de verlo.
También es válido. Dejalo al pibe que elija lo que quiera.
No.
No, pero es que no sé.
Es como muy fácil.
Hace mucho no vi Dragon Ball Z. La verdad que no te sé decir ahora cuál es mejor porque no me acuerdo del desarrollo de ninguno casi. Lo vi hace mucho.
Y bueno, ahí tenés. Piccolo. Listo. Cabe.
Piccolo.
Aonde Trunks, Gil. Cuestión, Luki, ¿tu personaje preferido? ¿Tu chiste preferido?
El chiste preferido. La verdad que no me acuerdo ahora.
Todos los chistes fueron buenos.
Es que. El que destacó. ¿Cuál era el que se había reído todo el mundo? No fue el último. El último fue muy bueno.
El último fue muy bueno. Para mí queda afuera, porque es muy bueno.
Sí, es que
queda afuera,
bueno.
Okay.
Para mí
okay.
Se queda afuera porque okay, es como okay, obvio okay. Que ese es el mejor. Aparte de la sorpresa.
Ay, no me puedo acordar. De algún chiste en particular.
Chistazo igual ese, ¿eh?
¿Eh?
Está bueno.
Chistazo.
No me acuerdo ahora, no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. En otro momento les diré, de última, no sé, en un comentario, en algo después, pero no me acuerdo.
Yo sí tengo que elegir el chiste que más me gustó. Fue el de Peter B. Parker diciendo que lo superó como un adulto y llorando en la ducha.
Es muy bueno también.
Sí, la verdad que sí.
Sí, aparte es muy vos ese chiste.
Bueno. Ah, bueno, creo que el que más me gustó fue la escena de ¿y puedo hacer esto? No lo puedo hacer a voluntad. ¿Pero puedo hacer esto otro? Pero tampoco lo puedo hacer a voluntad. ¿Y algo más? No, nada más. ¡Y nada más! Es como que esa sí, escena también fue muy buena.
Esa escena es buena. Esa
bueno.
¿Hasta acá llegamos?
Hasta acá llegamos, sí. Este fue el especial de Spider-Man. Un poquito así para...
No volvimos todavía.
Vamos a volver en un par de semanas.
Yo en este momento estoy en Córdoba, seguramente.
Sí. Sí, seguramente que sí.
¿No pueden decir una cita a Terminator antes de terminar?
Hasta la vista, baby.
No, ese no, el otro.
I'll be back.
Tal cual. Pero es como en grupo, no volvés vos solo.
Exactamente. Queremos decir algo que todavía no sé si... No lo vamos a decir.
Como le gusta el suspenso al chico.
Nada, vamos a volver en febrero.
Seguramente.
No, vamos a volver ahora en febrero.
Y mirá si tipo estoy en el auto.
Mirá si Dios le pinta que no.
Pero yo soy ateo.
No me gusta la mente.
Para. A mí qué me importa Dios. Si yo soy ateo.
Importa. Dios lo va a hacer.
Pero mirá si.
Jesucito Sama lo va a hacer igual.
Mirá si tipo explota la mitad del mundo.
Y bueno, ¿qué tiene?
Y te morís, boludo.
Y bueno, listo, ya fue.
Pero mirá si no es nuestra mitad del mundo.
Wow, man.
Y pero eso no te desequilibra todo el planeta que explota la mitad del mundo.
Pero el lago entero sigue grabando igual.
A la mierda con el mundo.
Bueno, me parece que esto ya se fue a la mierda y les tengo que decir hasta la próxima, porque no sabemos cuándo vamos a grabar.
Es verdad, yo también les voy a decir, nos vemos.
Nos escuchamos.